y derrota del Girona ante el Liverpool 0-1. Hoy a las 7 menos cuarto el Atlético recibe al Slovan Bratislava, a las 9 el Barça visita al Dortmund y a las 4 y media el Atleti visita al Fenerbahce en Europa League.
¡Gracias!
505.000. Que no, que son el doble. Que no, que son 505.000 oyentes. Sí, pero son 1.010.000 oídos que nos escuchan todos los días en Radio Marca. Atentos. Es verdad, porque no es lo mismo oír que escuchar.
Claro, y a nosotros nos escuchan con atención.
Porque somos su familia. Justo eso. Gracias a los 505.000 oyentes que nos oís cada día.
Y a vuestro 1.010.000 oídos que nos escucháis.
Radio Marca. Gracias.
¡Ay, cómo os queremos!
La tribu.
¿Qué pierde el Madrid sin Vinicius?
Si el partido más importante de la semana es el del Liverpool.
Tío, guárdate a Vinicius.
A veces toca ser el polimalo.
¿Qué pienso? Que oigo muchos consejos.
También hay que mirar a los jugadores porque la carita, el que pone la carita, y no lo digo solo por Vinicius.
No, este no, porque Vinicius se le cabrea. Aquí hay unos tíos que mandan mucho y el entrenador les hace caso.
No hay que olvidarse que he hecho 1.300 partidos.
Creo que esto es algo que tienes que manejar durante toda la temporada.
He hecho 1.300 alineaciones.
Antiguamente descansaban más los futbolistas que venían de Sudamérica.
Ya no es que no haya dado vacaciones, es que ni siquiera ha agotado los cambios, los 5 cambios en todos los partidos.
He hecho casi 4.000 cambios y creo que nadie aquí me puede dar consejos.
Desde las 8:15, todas las mañanas tienes una cita con Raúl Varela y todos sus tribunos.
Los científicos que pueden curar el cáncer de mama metastásico ya han nacido. Que lo consigan antes o después depende de todos nosotros. Y lo sé porque yo soy una de las mujeres que lo necesita ya. Cada euro que dedicamos a investigar nos acerca a la cura. Por favor, hazte socio en criscancer.org.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a la Radio del Deporte, si os incorporáis ahora, al 91.4 FM, a la página web, a www.radiomarcabilbao.com, a las aplicaciones móviles o a la API web de Radio Marca. Hoy, un día en el que prácticamente vamos a estar durante varias horas seguidas hablando del Athletic y de la Europa League. Porque el conjunto rojiblanco se mide al Fenerbahce a partir de las 4:30 de la tarde con programación especial de Radio Marca desde las 4 para vivir en directo este partido en el que el conjunto rojiblanco tiene puestas las esperanzas de dar un paso definitivo hacia la clasificación entre los 8 primeros, aunque todavía no se sabe cómo va a ir la cosa, pero está claro que con una victoria hoy en Turquía pues podría tener prácticamente hecha esa clasificación entre los ocho primeros y quizás también pensar en poderse meter entre los dos primeros de la clasificación. Con una racha espectacular del conjunto rojiblanco, con cuatro victorias en liga, a la que hay que sumar la victoria frente al Elfsborg en la Europa League, para tener una racha de cinco victorias consecutivas.
Las victorias dan confianza, pero al mismo tiempo solo eso. Lo que quiero decir es que al final tienes que volver a jugar, y lo más difícil, no, eso lo he comentado yo alguna vez, no es, se lo veía mucho a Valero Rivera, entrenador de balonmano. Decía que lo más difícil no es ganar, lo más difícil es volver a ganar, porque es ganar de una manera continuada. Entonces, ese es nuestro reto, ¿no? Ahora, el volver a ganar mañana. Lo que pasa que, claro, enfrente tenemos un rival que también se está jugando, también se está jugando mucho. Y realmente nosotros no miramos hacia atrás. Ya hemos pasado el partido de Villarreal, tenemos ese punto de confianza por haber ganado, pero el reto está delante, no detrás. Delante está el Fenerbahce.
El Athletic no pierde desde el 6 de octubre en el partido de infausto recuerdo por los tres penaltis fallados frente al Girona. Si quitamos eso, es que ya nos tenemos que ir a la derrota frente al Atlético de Madrid, en ese momento también en el que en la última jugada del partido un error grosero acabó con la derrota rojiblanca. Es que hasta agosto tendríamos que irnos, hasta el partido anterior, para ver ese encuentro frente al Fútbol Club Barcelona con derrota del equipo rojiblanco, para ver una derrota del Athletic en unas condiciones medianamente normales. Así está el Athletic, así está el equipo de Ernesto Valverde, un Ernesto Valverde que tiene claro que los cambios van a seguir dominando sus alineaciones.
Vamos, es verdad que si hacemos cambios muchas veces es porque tenemos los partidos muy cerca, y también tengo la sensación, viendo al Fenerbahce, que es un equipo que también puede hacer cambios y puede mantener el bloque. Al final es lo que queremos todos. El Fenerbahce juegue checo o juegue Nesiri, al final tiene un equipo potentísimo. Solo por poner un ejemplo, en una posición, lo mismo pasa con los centrales. O sea que yo creo que todos los equipos, sobre todo cuando son grandes en Europa y en su liga, como es el caso del Fenerbahce, tienen que tener unas plantillas largas, porque están acostumbrados a competir no un año en Europa y ya está, sino todos los años. Nosotros este año hemos vuelto a jugar en Europa después de mucho tiempo, y estamos intentando conjugar las competiciones, cosa que el Fenerbahce ya lleva haciendo bastante tiempo.
Es Ernesto Valverde sobre lo que está viviendo el Athletic, sobre la sensación que tiene el conjunto rojiblanco, que es muy buena, y en ese sentido, en la de participar todos, también Dani Vivian aportando su granito de arena. Es que aquí todo el mundo pone algo a favor de que las cosas le vayan bien al equipo rojiblanco.
No nos sentimos ninguno, eso que suele decir, titulares y suplentes. Creo que todos nos sentimos jugadores importantes, y prueba de ello es que a pesar de que igual está habiendo rotaciones, el nivel que se está dando en cada partido. Si no, es muy difícil conseguir los resultados que estamos consiguiendo y demostrar y exponer nuestro fútbol en cada partido. Somos un equipo muy intenso, atrevido, que siempre está pensando en atacar, en ser constantes en el ritmo, y creo que una de las grandes virtudes igual sería esa, la responsabilidad que tenemos todos con el club, con el equipo y unos con otros.
Y además con ese rival importante, el Fenerbahce, en la parte asiática de Estambul, al lado asiático del estrecho del Bósforo, para vivir ese partido que va a suponer que en la zona pues prácticamente todo esté bloqueado, que haya más de 800 aficionados del Athletic que tengan que ir guiados por las autoridades locales para que todo vaya normal, porque el ambiente que se genera pues es muy muy importante y por supuesto es un ambiente que va a ser difícil para el Athletic, pero el Athletic está en un momento dulce, está en un momento, como decimos, espectacular, con esos datos de victorias consecutivas, con esos datos de no derrotas desde los tres penaltis fallados y más allá, la jugada final frente al Atlético de Madrid, y si no es que casi hay que irse al inicio de la temporada para encontrar la anterior derrota. El Athletic está muy bien para poder afrontar este partido de la UEFA Europa League frente al Fenerbahce de Mourinho, que no ha dejado pasar la oportunidad de hablar de la estrella, evidentemente, del Athletic, la que internacionalmente más recorrido tiene, como es Nico Williams, que decía que incluso le gustaría verle de blanco en referencia al Real Madrid. Bueno, por ahora está bien donde está Nico, ¿eh? Más cosas, porque ayer había también partido europeo para Bilbao Basket. Victoria segunda de esta fase, segunda fase de la Europe Cup. Bilbao Basket Cholet 95-88 en los puntos de Rieder, 22, el máximo anotador, también el que tuvo mejor valoración y el que cogió 8 rebotes. En asistencias estuvo Panzar como principal baluarte, un par de tapones puso Linason. 95-88 final, con victorias parciales en el primer y tercer cuartos para Bilbao Basket y empate en el segundo y cuarto. No son fáciles estos partidos, es difícil, pero ahora ya Bilbao Basket, con 2 victorias, es el líder en solitario de este grupo L de la FIBA Europe Cup. Bilbao Basket líder, primero, con 2 victorias, 0 derrotas. El Cholet ahora mismo es el segundo por la diferencia de puntuaciones, con 1 victoria y 1 derrota. Le Portel, el otro francés, le ganó a Sassari, 1 victoria, 1 derrota. No ha ganado, 0-2, el Sassari italiano. El Bilbao Basket, que ya está esperando a las próximas citas, los próximos rivales, para seguir avanzando en esta ronda, en esta competición, en la Euro Cup, donde volverá a tener partido el 8 de enero a las 8 de la tarde. Tendrá el siguiente encuentro, en este caso frente a Le Portel, y también en Miribilla, para poderlo disfrutar en casa. 8 de enero, 8 de la tarde, el partido para Bilbao Basket, la próxima cita de Miribilla de esta Europe Cup. Además, también tenemos partido para este domingo, ya puestos, tenemos partido en Liga ACB, lo que pasa es que será a domicilio, frente a Lleida, el domingo a las 12:30 del mediodía. Los principales argumentos de nuestros principales equipos en un día en el que, evidentemente, mucho, prácticamente todo es Fenerbahce, prácticamente todo es Turquía. Athletic en la Europa League, con un objetivo claro: el día 21 de mayo estar en la catedral, estar en San Mamés, y no viéndolo desde la grada, sino disputándolo desde el césped. Vosotros sí, vosotros viéndolo desde la grada, y nosotros contándolo también desde la tribuna de prensa de este nuevo San Mamés, que está dando ya alegrías al Athletic y todavía tiene que dar más.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Este sábado, Santo Tomás en el Mercado Baracaldo. Actividades y juegos para los más peques. Y para los mayores, degustación de vinos, chacolí y cervezas artesanas. Pinchos y paella solidaria, talo, pan artesano y productos kilómetro cero. Este sábado ven a Santo Tomás en el Mercado Baracaldo. Tu mercado de toda la vida.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza, donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo, en plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, tres terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
¿Tienes un comercio o trabajas en hostelería? No te quedes atrás con Ticketbuy. Consulpyme organiza la novena feria online el 13 de diciembre. Última oportunidad para adaptarte antes del 1 de enero. Y obtén el hardware y Ticketbuy.pro gratis gracias al kit digital. Contáctanos y asegura tu plaza. No lo dejes pasar.
Estas fiestas con Chinchín de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chinchín de Aflelu, dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Salán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Fenerbahçe es un equipo grande en Turquía, grande en Europa. Un equipo con, evidentemente, el gen competitivo que tiene Mourinho, que es un técnico de categoría mundial. Y, hombre, no es, es diferente al equipo que él tuvo en el en la Liga Española, el Real Madrid. En aquel momento el Real Madrid era uno de los equipos más potentes que yo he visto, junto con el Barcelona, en aquella época. Pero es un equipo, el Fenerbahçe, hecho, pues bueno, para estar en la Champions, que no estuvo, no ha estado porque le pitaron un penalti a última hora contra el Lille, y un equipo peligroso con grandes jugadores, ¿no? De medio campo hacia adelante, con Tadic jugando en posiciones interiores, con los dos, bien juegue Checo, juegue Enesiri, con San Maximín, o sea, una delantera peligrosa y un buen bloque. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque jugar en casa, sabemos que va a haber un gran ambiente en el estadio, y ellos aquí son un equipo muy fuerte.
Ernesto Valverde sobre el Fenerbahçe. Las cuentas para la clasificación parecen claras, pero claro, esto acaba de empezar, es el primer año y ni en el vestuario Vivian la tienen clara.
Es difícil hacer cuentas, es la primera edición que va a ser con este formato, entonces es difícil de saber. Nosotros, desde el primer momento, lo que nos propusimos era conseguir el máximo número de puntos. Estamos en esa línea. Sabemos que estamos cerca de poder conseguir ese objetivo, que tampoco sabemos dónde va a estar, los puntos necesarios para meternos entre esos ocho primeros. Pero bueno, sabemos que si ganamos mañana damos un paso ya muy grande.
La rueda de prensa ayer, prácticamente al llegar en avión, en ese avión vinilado para la ocasión y para que se quede así, para que pueda hacer viajes con los colores del Athletic y con esas imágenes de algunos de los jugadores más representativos de la actualidad del conjunto rojiblanco. Bueno, pues así llegó a Turquía, así llegó a Estambul el equipo rojiblanco, para no entrenar por la tarde, para llegar con el tiempo justo, entrenar en las instalaciones de Lezama y luego preparar ya hoy, con el descanso y con la tranquilidad, en los estiramientos previos al partido y poco más, para disputar este choque, que allí se disputará a las 6:30 de la tarde, por la diferencia horaria, pero que aquí va a ser a las 4:30. Vamos, que lo tenemos en un ratito, y desde las 4, programación especial Marcador Internacional, Marcador Europeo, mejor dicho, en Radio Marca, para vivir este partido y luego los partidos de la Champions, porque se ha modificado para esta cita de los partidos en Turquía, la hora y el horario, a miércoles a las 4:30 de la tarde. Por cierto, hablando de hora y de horario, el Athletic ya sabe que tiene un horario para el partido de la Copa del Rey. El partido es los 16avos de final que va a jugar contra la Unión Deportiva Logroñés. Pero es un horario que no es definitivo. ¿Por qué? Pues porque el Athletic va a protestar. El Athletic protesta porque el horario le acerca demasiado al partido del miércoles de la Supercopa en Arabia Saudí. Porque, claro, el Barça juega el sábado. Pero es que no es solo que el Barça juegue el sábado. Es que se modificó el partido que estaba previsto del Athletic-Barça del jueves de la Supercopa, se modificó al miércoles para cuadrar el horario, entre otros del Real Madrid, que tiene que jugar el día 6 porque juega el 3 de Liga, el aplazado frente al Valencia, tiene que jugar la Copa el día de Reyes. Bien, si hasta ahí bien. Pero claro, si lo modificamos para que no se perjudique en otros o para que entren las cosas en el calendario, pues hombre, vamos a hacer para que no nos perjudiquemos nadie, ¿no? Porque el Barça juega el sábado, el Atleti juega el domingo, pero es que además, se da la circunstancia que además la pudiste leer ayer en marca.com, nada más prácticamente emparejarse ese horario y ese día, que es que la cabalgata de Reyes de Logroño sale desde Las Gaunas. Es que por la mañana hay un acto en Logroño donde los niños se acercan a Las Gaunas porque allí llegan los Reyes Magos y porque en el césped, sí, en el césped van a estar pisando los Reyes Magos con la parafernalia alrededor de lo que puede ser la presencia de los Reyes Magos, más los niños entrando allí y todo. Que no digo yo que vaya a ser como si se diese un concierto de Iron Maiden, pero no parece lo más lógico ni lo más normal que se esté dando un espectáculo sobre un césped por la mañana o mediodía que luego va a coger un partido de la Copa del Rey a las 9 de la noche. Vamos, hasta el ayuntamiento está un poco pendiente de ver si se modifica, porque claro, a ellos toda la parafernalia de televisiones, todo lo que tiene que mover un partido de fútbol, para ellos les condiciona también el que tenga que disputarse a las 9 de la noche el partido, cuando por la mañana quieren hacer un acto con los Reyes Magos y los niños de Logroño en Las Gaunas. Esto nos demuestra una vez más que con el tema de los horarios ya no es un caso de la Liga, sino que es un caso de la federación, de que sueltan el volante y no hay nadie al volante. O sea, va hacia un lado o hacia otro y donde cuadra, donde cae. Bueno, pues ya está. El Barça juega el sábado a las 7 de la tarde, el Atleti juega el domingo a las 9 de la noche, para luego tener que ir a Arabia para jugar el partido el miércoles, en lugar del jueves como estaba previsto, para cuadrar el calendario del Real Madrid por el aplazamiento del partido del Valencia y todas estas cosas. Si hasta ahí, correcto. Pero ponlo el sábado. Ponlo el sábado, hombre. Ponedlo el sábado, por favor. Que encima el domingo tienen festival allí. Que tienen festival en Las Gaunas. Es que, vamos. Con ganas, además, de escuchar, qué mito eso de gol en Las Gaunas. Gol en Las Gaunas. Esto hace ya tiempo, ¿Cómo pasa el tiempo? Jadi Anani, hola, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues Jadi igual ni ha escuchado lo de gol en Las Gaunas, difícilmente ya con la edad, no le suena mucho, le suena casi a radio de, bueno, pues sí.
No, pero lo conozco, 80, lo conozco, por supuesto que es pura historia futbolística, entonces hay que estar atento a eso. Bueno, conocerlo lo conozco, pero seguro.
¿Y al Fenerbahce le conoces o qué?
Bueno, verle no, porque vive un poco lejos, pero sí que hemos podido conocer alguna cosa a nivel de datos, a nivel de dónde viene, hemos hablado, supongo que se ha hablado mucho también de la gran lista de jugadores que tiene, que podrían estar jugando en cualquier equipo europeo. Se me pasa por la cabeza, bueno, ya lo mencioné, Ernesto Valverde, ¿no? Tadic, está Edin Dzeko, San Maximán, o sea, jugadores, o Fred, el exjugador del Manchester United, Soyuncu, que hasta hace nada estaba en el Atlético de Madrid, o sea, hay una larga lista de jugadores que bueno, algunos es verdad que ya están, digamos, en su fase final de su carrera, ¿no? El caso de Checo, por ejemplo, después de su larga trayectoria en la Roma, pues está, ya tiene 38 años, o sea, ya estamos en etapa final, pero aún así no dejan de ser jugadores pues con mucha experiencia en el fútbol europeo, también en competiciones europeas, y bueno, y al final pues no se puede dudar de su calidad. A nivel colectivo, según datos de Y Scout, bueno, pues es el segundo equipo más goleador de Turquía, también es el segundo en goles esperados, o sea, es un equipo dominador del fútbol turco, ha hecho 36 goles, también es el equipo que menos recibe de la Liga Turca, también es el que menos goles esperados recibe en contra, es decir, es un equipo bastante rocoso defensivamente, o al menos lo que dicen los datos. Entiendo que, bueno, ahí la influencia de Mourinho pues también debe existir, y bueno, es un equipo seguro, a nivel estadístico, que me encaja a nivel de, bueno, en esa idea que tenemos de Mourinho, ¿no? Segundo equipo con más remates, equipo con más pases progresivos, ese punto de verticalidad de juego ofensivo de Mourinho, pues ahí está a nivel de datos, y luego ya, a nivel individual, pues bueno, destacar algunos de los nombres que he mencionado antes. Tadic en la Liga Turca lleva 10 goles más asistencias, Checo lleva 8 goles también, Saint-Maximin, extremo francés que hasta hace nada jugaba en el Newcastle, se fue a Arabia Saudí, es el jugador con más regates de la Liga Turca y el tercero con más centros, así que por ahí pasa también uno de sus peligros por las bandas, ¿no? Como extremo, así que mucho talento a pesar de que algunos de ellos, como decía antes, y ha pasado, digamos, su fase más hegemónica a nivel de carrera, pero también lo que siempre decimos, ¿no? Cuando hablamos de un equipo europeo, ¿no? Equipos muy dominadores en su liga son peligrosos y porque básicamente están acostumbrados a ganar. Así que, bueno, a nivel estadístico muy bien y a nivel de talento individual, pues también.
Bueno, lo que pasa es que, claro, en la liga turca, que bueno, que vienen de perder con el Besiktas, por cierto, ¿no? En la liga turca,
sí, correcto.
Por un gol a cero. Pero bueno, que en la liga turca, hombre, también hay equipos importantes, ¿eh? En este caso, pues hombre, con Galatasaray, Besiktas, ¿no? Que son los más potentes. Yo creo que ahí sí que hay cierto nivel, ¿no? El Athletic, viejo conocido del Trabzonspor, por ejemplo, aunque veo que no está especialmente bien ahora mismo en esa liga turca, porque el primero es el Galatasaray, el Fenerbahce ahora mismo es segundo. El Samsunspor es tercero, con el Eyüpspor cuarto y el Besiktas quinto. O sea que así está la cosa. El Başakşehir, este también está metiendo la cabecilla, ¿no? Por ahí en las competiciones europeas, o por lo menos hasta cierto punto. 22 puntos, séptimo. Pues esta es la liga turca. Hombre, el que haya algunos equipos un poquito más potentes que en otras ligas y que estén acostumbrados a Europa, le da también cierto recorrido, ¿no? A que pueda ser peligroso y que no te pueda relajar. Sobre todo porque además también el ambiente que al parecer se espera es espectacular. Es una de las características que parece que también tiene el campo de este equipo, del Fenerbahce.
Sí, además añade también el factor de que dentro de lo que es la liga turca o dentro de las ligas europeas que no están, digamos, en ese top 5, pues igual la liga turca está seguro en el top 10 y podríamos debatir si está en el top 7 o top 8, ¿no? Porque al final es una liga que, bueno, tiene ese punto atractivo por, bueno, pues por condiciones económicas, muchos jugadores saben que ahí se puede ganar bastante dinero y al final, de los equipos que has mencionado, si te pones a revisar plantillas, hay jugadores que hasta hace nada estaban compitiendo en el máximo nivel, sobre todo a nivel europeo, ¿no? Entonces, lejos de que siempre hablamos pues de los Ludogorets, ¿no? Y que se juegan en equipos, en ligas pues muy exóticas y digamos de un nivel bastante más menor, la liga turca no desentona tanto, ¿no? Entonces, pues bueno, al final el hecho de que el Fenerbahce esté ahí segundo, habla mucho del trabajo de Mourinho y habla también, por supuesto, de la gran cantidad de jugadores que tiene y la inversión que han hecho, ¿eh? Estamos hablando de que, por ejemplo, ficharon a En-Nesyri este verano por 20 millones al Sevilla, o sea, y ya hasta hace nada En-Nesyri ya lo conocemos porque ha estado jugando aquí en la liga y haciendo grandes cifras, ¿no? O Sofyan Amrabat, que se lo pelaban muchos equipos cuando jugaba en la Fiorentina, también jugó en el Manchester United, o sea, insisto que no podemos menospreciar a equipos de este calibre, que a pesar de que tengan probablemente menos nombre, ¿no? Que muchos equipos de la liga, pues bueno, acumulan mucho talento, a pesar de que, insisto, como decía antes, son jugadores que ya tienen igual una avanzada edad, pero no se puede menospreciar ni mucho menos.
Fenerbahce Sucru Saracoglu Stadium, 50.000 espectadores, algo más de 800 los que estarán vestidos de rojiblanco para animar al Athletic en una plaza céntrica para desplazarse al campo, salvo los que estén cerca del hotel, que también tienen que ir bastante tiempo antes, con lanzaderas y con todos embolsaditos para que no haya ningún problema, ni nadie que se despiste, ni de los nuestros, que esperemos no haya ningún tipo de despiste. No lo hubo en Bulgaria, esperemos que no se repita para nada algo parecido a lo de Roma, y tampoco para que no se despiste la afición del Fenerbahce y no tengamos ningún problema con ellos, que es lo que se espera, que no haya ningún problema.
La tribuna del Athletic.
Abrimos la tribuna rojiblanca para hablar del partido, pues, que tenemos en 3 horas, prácticamente. Estamos con Carlos Taballa. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, Alberto, arrachaldeón.
Iñaki Zanguitu, hola, muy buenas, Iñaki.
Hola.
Y con Jadi, y bueno, enseguida incorporamos a más gente a esta tribuna del Athletic. Partido de hoy, Zanguitu, difícil porque es fuera de casa, ¿no? Seguro más difícil que si fuese en San Mamés, pero bueno, segundo equipo de la Liga Turca ahora mismo. Mourinho en el banquillo, que siempre, pues, aparte de un espectáculo, pues hombre, el tío está claro que dirige bien, o dirige a lo que él quiere dirigir a sus equipos, y como nos decía Hadi, pues con algunos viejos conocidos, que también están en la parte de viejos y en la de conocidos, pero bueno, que puede ser complicado, que puede ser difícil.
Hombre, yo creo que fácil no va a ser, pues todo lo que hemos dicho, porque es un partido de Europa League, es fuera de casa. Y luego los jugadores que habéis comentado, el portero que tiene el Croata me parece un portero de primer nivel también, el entrenador es un entrenador de los mejores del mundo, y sí que sí, hay un poco una sensación de que puede haber algunos jugadores como están un poquito ya de vuelta, ¿no? Están ahí un poco a pues no sé, con un poco de no están en su mejor momento, pues Seco tiene 38 años, pero bueno, si le dan el balón lo va a meter, y bueno, pero sobre todo ahí estamos jugando contra un equipo histórico, ¿no? Un equipo que ha jugado, pues, en la Liga de Campeones más de 20 veces, por ejemplo. Entonces, quiero decir que es un equipo que sabe lo que es jugar en Europa, que juega habitualmente en Europa y que, bueno, además necesita ganar para seguir ellos también peleando por seguir en esta competición e intentar hacerlo lo mejor posible. Y el Athletic, bueno, el Athletic tiene un buen colchón de puntos, tiene que disfrutar el partido y tiene que saber que bueno, que puede ganar, pero que bueno, pues que como se vio, por ejemplo, tú lo que has dicho en Bulgaria, pues cada nada que te despistes vas perdiendo. Sí. Es decir,
y eso que en teoría no... el rival más débil, ¿no?
Que, claro, que fácil no va a ser, pero bueno, el Athletic tiene plantilla para sacar este partido, y a mí me encantaría, no sé, me apetece mucho que lo gane, pues porque me hace ilusión verme el primero. O sea, también quiero decir que es una cosa que bueno, sí, no vale para nada en el fondo, pero a mí me gustaría verme el primero.
Bueno, oye, se puede, ¿eh? habrá que ver, ¿no? Que hace también.
Como los primeros ganamos, 36, nos ponemos, ¿no?, primeros.
En una liga de 36, una liguilla, es una liguilla de,
bueno,
36.
Bueno, estar primero, ¿no?, también, otra ilusión, ¿no?
Esperar a lo que hagan la Lazio y el Eintracht, ¿no?
Sí, pero cuando ganemos hoy nosotros, sí, somos los primeros.
Sí. La tarde, la merienda la podemos hacer primero, ¿no?
Ya está.
Bueno, hasta mañana, claro.
Tú mañana vas a salir el programa diciendo somos primeros.
Eso es. Hay que empezar a hablar de qué poner cuando vamos a ser primeros, ¿eh? O sea, hay que buscar un himno o algo.
No tienes trabajo para hoy. No,
es que no sé, claro, al final lo de los himnos solo tengo este, ¿eh? Hoy pega este.
Ese para el año que viene.
Pero claro, no para primero, no sé si hay algo. Markel Garzón, hola.
¿Qué tal, Gordon?
Javi Beltrán, hola.
Saludos cordiales.
¿Qué pongo, Beltrán, para cuando seamos primeros de la Liga y de la Europa League?
Haz un mix. Tú que sabes pichar bien, es ahí con los dos.
Dice Zanguito que le gustaría ser primero de la Europa League. ¿Es factible ser primero de la Europa League? ¿Es más factible ser primero de la Europa League que de la Liga?
Hombre, seguro.
Bueno, la ilusión, digo, no, que seguro. Es verme hoy primero. Sí, sí. Luego ya... Pero hoy me haría ilusión ver el primero.
Es mucho más factible, porque Madrid y Barcelona, por muy... Joder, a mí me hace gracia. Joder, están fatal. Mbappé está fatal. Y luego ves la clasificación, lleva 10, 11 goles. Vamos, estará fatal, pero
ayer
se lesionó.
Y ayer marcó un gol de los suyos.
Dime, ¿sí?
Que ayer marcó un gol de los suyos, digo, sí, que volvió a aparecer el Mbappé este del PSG, digamos, de los de el que se supone que iba a venir a Madrid, digamos, a romperlo, ¿no? Entonces, pues bueno, al final es que jugadores así pueden estar más o menos mal, que es lo que dice Beltrán, ¿no? Pero es que luego te aparece en una jugación puntual de estas y ya vuelve a renacer la estrella y demás. Bueno, pues eso va, esto va así.
Algún día explotará, ¿eh? Es un jugadorazo, algún día explotará. Lo bueno que no explotó aquí en San Mamés, por lo menos.
Está clarísimo que va a explotar, vamos. Lo que pasa es que no hay paciencia en el fútbol.
Claro. Que sí, bueno, si no explotó en San Mamés fue por Villar también.
Adaptación y todo eso, ¿no?
Es curioso que hasta este tío tenga una adaptación cuando conoce el idioma, sabía que iba a venir hace tiempo, conoce la ciudad y extraña más, ¿no?, en él. Pues aún así necesita un periodo de adaptación. Pues imagínate cualquier otro como Yalo o gente que le está costando. Pues normal.
Claro, pues eso es así. Pero bueno, no sé si me vais a quitar la ilusión. La gente está ilusionada. ¿Vosotros estáis ilusionados con que realmente se pueda avanzar en Europa League y se pueda mirar a cosas importantes en la Liga, como el primer puesto y todo esto? A mí me está pareciendo que se nos va un poco la cabeza, pero bueno.
Yo creo que el otro día Iñaki Williams se equivoca cuando dice aquello, ¿no? Entra el trapo de por qué no, cuando dice que la Liga, yo creo que hablar de la Liga en este momento para Atleti...
No descartar nada. Yo creo que lo dijo en el sentido positivo, positivo negativo. O sea, no si vamos a por ello, sino, a ver, no vamos a decir que no. O sea, ¿por qué voy a decir que no, no? O sea, quiero decir... Claro, lo que pasa es que enseguida, claro, cogemos... El Athletic no descarta la Liga. Bueno, como titulares así.
No dijo no descarta la Liga. Descarta la pelea.
¿Por qué no? Dijo por qué no.
Claro.
No, claro, dijo por qué no, pero que es otra historia también.
Que es diferente, claro. Es diferente a vamos a por la Liga. Porque, claro, él dijo una cosa y lo que pasa es que la gente le damos un poco una vueltita que parece que dijo otra.
Le,
bueno.
le cogió contra pie la pregunta, de todas formas.
Igual de Marcos estaba dándole pataditas por debajo, ¿eh? Sí,
pero eso ya pasó con el Español, que estuvo un momento que estuvo muy bien. Se lo preguntaba a Darder. Darder dijo, no, tenemos que pegar la Liga. Y bueno, se ha quedado a largo plazo, tú lo piensas y dices, bueno, la que vaya bien, vaya nada, te has tirado, Darder. Pero es que al final es normal que cuando estás ahí, yo qué sé, segundo o como el caso de la Atlética, 6 puntos del líder, pues bueno, tú no puedes descartar nada. Otra cosa es que, bueno, es complicado ganar la Liga, no está al alcance de todos. Y más aún, pues bueno, cuando compites contra Barça y Madrid, por ejemplo, que a nivel económico, pues te van a superar sí o sí. Entonces, a mí ya me parece bien que tenga ese punto de ambición, que no por ello... O sea, una cosa es no descartarlo y otra decir no estamos ahí es un fracaso. Entonces, pues ahí es lo que yo creo que Iñaki acierta por eso, porque no quiero descartarlo porque estamos bien y tenemos que mirar hacia arriba, porque si miran hacia abajo, luego pasa, se han llegado a decir cosas de que la primera división se nos hacía grande. Entonces, pues bueno, al final ese tipo de cosas, no sé, creo que es mejor dar ese tipo de mensajes que no uno de equipo más pequeño, digamos.
A mí me parece bien, a mí me parece que el objetivo tiene que ser la cuarta plaza, como objetivo. ¿Qué pasa, Beltrán?
Que ya sí que eres un optimista. Parece
Ramón que Marcos hubiera contestado eso?
No.
No, joder, que va.
Pero bueno, pero el objetivo, cuarta plaza.
Bueno, sí, pero una cosa, pero no es lo mismo cuarta plaza que ganar la Liga.
Pero luego poder decir...
Sí, cuarta plaza, por supuesto.
Poder decir, y hombre, igual, a ver, con una respuesta preparada lo puedes decir de otra manera, ¿no? Así de primeras, a mí me sale de primeras... Hombre, pues a ver, el Athletic, como equipo grande que es, no debe de renunciar nunca a nada. A ver qué os parece. El equipo, el Athletic... Espera, que voy a hacer una declaración, como si fuese Iñaki Williams. El Athletic, como equipo grande que es, no debe de renunciar nunca a nada. Pero ahora mismo pensar en la Liga es algo que queda lejísimos y aparentemente fuera de nuestro alcance. Pero bueno, la Liga pondrá a cada uno en su sitio y si en el final podemos pelear por ella, claro que sí, ¿por qué no?
Bueno, eso, pero sí, eso está bien.
Bueno,
eso está bien.
Hombre,
pero en el caso del Atlético,
mejor que decir, no, la Liga no la vamos a alcanzar en la vida y bueno, y si llegamos a ser cuartos, con un canto en los dientes. Que sería un poco igual, quizás más realista, pero bueno, dar un paso de equipo grande, ¿no?
Yo te voy a decir la verdad, yo lo que pienso es que por juego, por sensaciones, por lo que ha hecho hasta ahora, podría estar el primero en este momento en la Liga. O sea,
que tú hablas así bajito y tal, no sé qué, pero no, es más gallo que yo.
Espero que tú.
Es más gallo que yo, pero
quiero decir que... hay cosas como simplemente con que el Atlético de Madrid hubiéramos empatado a cero, que no estuvo tan lejos, ya estaríamos igual que el Atlético de Madrid. Y bueno, ha habido puntos, no ganar en Girona, no ganar al Betis. Tampoco estoy hablando de cosas que hubieran sido muy imposibles. El partido del Girona, lo lógico hubiera sido ganarlo, y el partido del Betis, por ocasiones, yo creo que también lo lógico hubiera sido ganarlo. No sé si, no estoy diciendo que pueda ganar la Liga, pero a veces, cuando la gana la Liga el Deportivo no hace tanto, o el Valencia 2 años, o fuera de aquí el Leicester hace poco, se dan una serie de cosas que pasan, que pasan, y si tú vas, porque lo del partido a partido no lo ha inventado Simeone, lo que está haciendo bien el Atlético es ir a ganar el siguiente partido, y luego ya veremos dónde está. Pero si tú, yo, por sensaciones, por juego, por ocasiones y por lo que ha habido hasta ahora, a mí no me extrañaría que el Atlético llevara 5 o 6 puntos más. No, o sea, no sería un milagro. Y no, no creo
también
que haya
habido partidos que no ha merecido.
Pero igual
ganar,
no tantos.
¿Eh?
En Liga no tantos.
O sea,
¿eh?
Quiero decir.
Getafe,
bueno, pues igual, vale, uno. Son 2 puntos. Pero si haces una media, que el Atlético hubiera 4.
Que estoy de acuerdo, ¿eh? El partido del Betis hay que ganarle. El partido de Girona hay que ganarle. Pero cuando se sacan cuentas, hay que hacer todas las cuentas. Tanto a favor como en contra.
El del Betis, de todas maneras, yo creo que lo podemos sacar de la ecuación, porque al final hubo muchas ocasiones, pero esto también pasa. Lo mismo que dices tú, el partido de Getafe o cualquier otro partido en el que igual tienes menos o el otro tiene más y tal. La distorsión es el error del Atlético de Madrid en el último momento,
el partido
y
fallar
3 penaltis.
Y el partido del Sevilla. El partido del Sevilla, un partido totalmente controlado, un balón largo, un fallo del portero.
Eso es fútbol, eso le pasa a todo el mundo, pero lo que es absolutamente distorsión es el partido contra el Atlético Madrid y los 3 penaltis fallados en Girona.
Está claro, pero quiero decir que no me parecería raro que la Atlético ahora estuviera
4 puntos, estarías a 2 del Barça.
Que son los 4 puntos de los descuentos.
Y 2 menos del Atlético Madrid. Quiere decir que entonces al final. Quiere decir que.
Bueno, hay partidos menos por ahí, ¿eh? Alguno, cuidado con la clasificación. Es un poco engañosa ahora.
Sí, pero. Hay un partido. El Real Madrid y el Atlético Madrid tienen un partido.
Y el Villarreal, por abajo el Villarreal.
Por abajo el Villarreal.
2 menos el Villarreal.
O 2 menos. Pero la verdad. Creo que, no sé, o sea, ¿qué va a pasar al final? Joder, no sé. La verdad es que Atleti tiene un problema, entre comillas, para eso, que es que tiene un montón de partidos también, y eso es bueno que los tenga, y ojalá tenga más, y tenga hasta el 21 de mayo en la Europa League, y tenga hasta la final de Copa, pero que la realidad es que el Atleti está llevándose partidos, como tú has dicho, muy bien, con una selección de equipo grande, o sea, sale a un partido y sin hacer una cosa extraordinaria, se lleva el partido, no le meten ningún gol y siguen pasando partidos y en casa ahora, bueno, ya ha ganado el Real Madrid, que puede ganar a cualquiera, y fuera de casa es donde igual le falta todavía ese punto de dar un golpe en campos complicados, que es lo que le pasó la temporada pasada para no llegar al cuarto puesto, y esta temporada, pues bueno, pues es donde te va a dar esa diferencia. Pero yo, ¿puede ganar la Liga? Pues hombre, si desde luego hacen 90 y 100 puntos, o como hacían los grandes hace unos años, no. Pero claro, hay veces que pasan cosas. Y yo te voy a decir una cosa. Yo, si tuviera que apostarme algo aquí, me ganaría, creo que la va a ganar el Real Madrid. Así de claro.
Seguramente.
O sea, porque
o el Barça.
Tan mal, estando tan líder, no hay más. Si gana.
O el Barça por potencial.
Si le gana al Valencia el partido regresado.
Dicho, ojo, Mbappé, que verá mejor. Vinicius, seguro, verá mejor. Seguro. Bellingham está yendo a mejor. Ostras, quiero decir que está todo fatal, pero ganando el Valencia, que está en descenso, es líder.
Sí, o sea, pese a que hay crisis y que están dándoles caña.
Tiene lesiones.
Y lo del Madrid es increíble porque, joder, están tan acostumbrados a ganar que yo creo que es hasta difícil concienciarte de que tienes que volver a ganar.
Con todo lo que les pasa. Que les falta toda la defensa, prácticamente, entera. No, o sea, quiero decir que no tiene Carvajal, no tiene Militao, no tiene Álava.
Ayer San Mamés encaró la rodilla, ¿eh?
Por supuesto,
ahí sí, pero en un partido puntual, porque es un partido especial.
Pero ganando al Valencia son líderes. Joder, estaba yendo los medios hace poco y estaba todo. Entonces, yo creo que el Atlético tiene que ir partido a partido y ver dónde está. Pero hasta ahora, para mí, es el mejor equipo de la Liga.
Pero eso es como la U del Logroñés, que allí en Logroñés es un desastre la campaña que están haciendo, porque van terceros, pero pues claro, están en segunda federación. Como no van primeros, quieren echar al entrenador, incluso a Flaño, pusieron al director deportivo, porque la aspiración y el presupuesto era para ser primero. Van terceros y es un desastre. Ven al Arenas, que va primero, y el Eibar B, ¿qué tal?
Es el equipo con potencial para llegar al fútbol profesional en Logroño, ¿no? Más que la SD.
Más que, sí, sí. Bueno, eso es para otro debate, cómo está la ciudad, porque está dividida en dos, y en uno van 3.000, en otro 1.500, en vez de tener un club con 4.500, pero bueno.
Unos van por un lado de la calle Laurel y el otro por el otro, ¿no?
Eso es como Salamanca, pero bueno, algo mejor, ¿eh?
¿Hay algún sitio que no conozcas,
no, Logroño, Beltrán, Logroño especialmente.
No, digo en general, donde se pueda, donde se pueda tomar algo y dar una vueltita, yo creo que conoces todos de casi España, ¿no? Más todos. O menos, y de Europa, no. Nah, ahí no te mueves, ¿no? No te mueves ahí, pero bueno, de lo demás... Para, claro, viene mejor que el partido sea frente a la Unión Deportiva Logroñés el sábado que
hombre,
el domingo.
Es que, de hecho, Logroño está protestando.
La golfada de ponerlo el domingo son dos golfadas, que ya las he contado antes. La golfada de que al final se movió el partido del jueves al miércoles del Athletic Barcelona por el tema del calendario del Real Madrid, que sí que es cierto que lo tiene absolutamente petado, porque claro, ahora tiene el partido de Liga de frente a Valencia el día 3 y el partido de Copa el día 6, porque no da para hacerlo. Y la Supercopa el día 9, o sea, eso es como jugar a las damas, pin, 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 salto de 3 en 3, vale. Y bien, si está bien, hay que jugar el Athletic Barcelona el miércoles, correcto, pero joder, ya que lo mueves para que todo cuadre, pone el partido del Athletic a la vez que el del Barcelona el sábado. O el viernes, que es lo que todos pensábamos que iba a ser, viernes o sábado. No lo pongas el domingo y en el último horario, en el de las 9. Encima el domingo, Logroño tiene festival ahí, fiesta con los Reyes Magos por la mañana.
La víspera.
Por la mañana. Por la mañana, la víspera del Día de Reyes, pero la cabalgata y toda esta claro, historia.
Empieza en las gaunas.
Aparte de que fastidias todo el tema de la fiesta infantil, porque al final la gente está al partido desde dos horas antes y todo esto, es que por la mañana ahí van allí a recibir a los niños en el césped. Venga, pisa que te pisa, pon ahí la cabalgata o lo carrozas. Que pongan, tal, la carroza o lo que tengan que poner para que suban los Reyes Magos. No sé.
Es que en general ya es un poco surrealista el llegar a poner un partido de fútbol, eso, ¿no? A la víspera de la Noche de Reyes, incluso creo que el Real Madrid juega al día 6 a la tarde, que bueno, que...
Además, lo más importante de todo esto, de que pongan el partido ese día a las 5 de la tarde, a las 9 de la noche, el domingo a las 9 de la noche, lo más importante de todo es que todavía no sé si voy a ser yo el que tenga que ir a narrar el partido y no puedo poner los zapatos con mis hijos en el árbol de Navidad para irme luego a la cama a esperar a que vengan los Reyes Magos. Coño, eso es lo más trascendental de todo.
Levantarte a las 6 de la mañana, ¿no? Que se levantan a ver los regalos.
Voy a presentar yo también. Va a ser el Athletic, el Ayuntamiento de Logroño y Alberto Santa Cruz. Una queja a la Federación para que cambien el tema.
Pero al final es eso. Es que te afecta a ti, te afecta a los jugadores de fútbol, te afecta a los trabajadores del estadio, o sea, y a largo, etcétera, de personas que trabajan alrededor de un partido de fútbol. Entonces, lejos de que se pueda hablar, por ejemplo, del tiempo que hay de descanso con el partido de la Supercopa, además, o sea, al final también hay un punto, vamos a decir, moral o ético, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo se puede jugar un partido en la víspera a la Noche de Reyes, ¿no?
Pues porque quieren dispersar el tema. El tema es que quieren dispersar la televisión, quieren dispersar por días. Entonces ahí tiene que meter un día un partido por narices. Y le ha tocado ahora mismo al Atleti Lorenzo. Si pone otro, va a haber la misma queja. Ese es el tema.
Pero lo que es incomprensible es que son dos competiciones organizadas por el mismo organismo, que es la Federación.
Claro.
No, porque sería uno un partido de Liga, que los horarios los pone la Liga y la Copa los pone la Federación, pero esto es Copa y Supercopa, ¿no? Que lo organiza el mismo organismo, que es la Federación Española de Fútbol.
Pues tiene difícil arreglo, ¿eh? No sé cómo lo va a hacer, porque el domingo no hay más partidos, ¿no? Solo es ese. Entonces, ¿qué pasa?
Hombre, que pueden modificar los partidos al día anterior. O sea,
sí,
al
otro, sí, pero
mover otro partido. O sea,
mover otro partido, pero, ya, pero no, ¿a cuál mueves al domingo?
Pues ese es el tema. Pues cualquiera. Pues, por ejemplo,
que no tenga,
pues
que no juegue la Supercopa, ¿no? Ya,
el viernes,
un rival que no juegue Supercopa,
El viernes han puesto a las 7 de la tarde del viernes un Racing de Ferrol Rayo Vallecano. El viernes a las 7 de la tarde hay un Granada Getafe.
Claro.
El Pontevedra Mallorca, mira, el Mallorca, sí, claro, el Pontevedra Mallorca puede ir a visitar Jeddah también con tiempo, Arabia, porque claro, tiene. Es que el sábado a las 3 y media de la tarde, Huesca Betis. ¿Qué pasa? ¿Que un Huesca Betis no es lo suficientemente atractivo para ponerlo ahí?
Cambiarlo por el Atlético.
Pues la verdad es que no, ¿eh? Entienden que no.
Hombre,
es que entienden que no.
Es que es el asunto.
El problema es que quieren uno gordo ahí. Es que no quieren el Getafe.
Marbella Atlético de Madrid. Marbella Atlético de Madrid.
Pero los equipos que
sábado a las 9 y media de la noche.
Bueno, ese quizás. Mira, ese por ejemplo, ese sí.
Y le viene mejor a la hostelería de Logroño, a todo el mundo para poder.
No, si Logroño se ha quejado ya, el ayuntamiento, claro.
El abierto, pero por el tema de la cabalgata, por el tema de la hostelería, claro, por el tema de que no es lo mismo volver, si vas y vuelves en el día, porque es hora y media, puede ser más o menos lo que puedas tener hasta Logroño en coche.
Menos.
Oye, no es lo mismo volverte a las 11:30, 12 de la noche,
un sábado, un domingo,
descansado y tal y cual, un sábado, que un domingo, que luego te tengas que ir a currar al día siguiente. Para
o incluso gente que se ha quedado a dormir ahí y un domingo no puede porque trabaja el lunes. Claro, es que...
Pero la realidad es que tú has dicho antes que se movió un partido porque el Real Madrid iba a jugar el día 2, para empezar. Se cambió al 3.
Bueno, porque se sabía que al final la Copa el Madrid la iba a tener que tener el domingo o el lunes.
Claro, pero no se puede jugar el día 2 por algo del AFE.
Sí.
Es que ya, fíjate tú.
No, porque decir, entonces, el convenio, no puede... el convenio que tienen de que
claro,
no,
pero imagínate,
que el día 2 no les cuadra.
En el caso del Real Madrid, tiene Valencia, Copa y el 3-3-3.
Tres Supercopas, sí, sí.
Es que, ¿por qué? Porque no se puede jugar el día 2. De verdad, o sea, es que es como un algo increíble. O sea, les han preguntado a los del Valencia y Real Madrid.
Sí, no, han sido los capitanes de los dos equipos, los que
se han puesto en contacto laboral, con
la tienen
laboral
que, tienen que jugar cada 3 días.
Correcto. Si a mí
es que es increíble.
A mí me parece extrañísimo que al Atleti le pongan el partido ahí teniendo el miércoles el encuentro. Pero bueno, que puestos a poner los partidos que pongan juntos el del Barcelona y el del Atleti. Que ya no es un tema por tema de descanso.
Pero juntos,
es un tema,
justicia.
Es un tema, ya porque claro, y seguro que hay gente que dice, no os quejabais cuando el Atlético te ha tenido más descanso que otros. Vale. No, pues entonces juguemos al jueves. Juguemos al jueves. Los horarios de la Supercopa, la fórmula de la Supercopa es que el jueves tendría que jugar el campeón de Copa, porque tiene menos descanso para la final, porque se premia al campeón de liga que juega el miércoles. Pues mantengamos el horario. Claro, pero ya se ha cambiado. Entonces, si se ha cambiado, vamos a adecuarlo para que todos estemos de acuerdo. Y entonces, y además que es que le fastidies a Logroño, es que es ridículo. Pero bueno. Tú dices que tiene difícil solución, pues no sé, pues, si quitan el partido y
pues
ponen
el de Marbella, el de Madrid, por ejemplo, sí, pero me refiero que es uno gordo, no, o sea, no va a valer con el que decías por ahí, el Huesca, no sé qué, el Getafe, eso no
Marbella,
va a valer.
Marbella, Atlético Madrid,
ese sí, ese puede ser.
Lo que pasa es que
ese puede ser.
Lo que pasa es que se lo dan en abierto.
Claro, y claro. Seguramente habrá otra, siempre hay alguna excusa.
Siempre es más difícil ya cambiar.
Es muy difícil cambiar a otro,
ahora,
claro, porque
que de saque organizarlo bien.
Claro, porque se van a quejar.
Ahora ya dependes de terceros, ya te tienes que poner de acuerdo en este caso con el Atlético Madrid.
Imagínate que les habrá organizado ya para...
Claro, es que no, encima, ahora es más difícil.
Cuanto más
es que
pasa tiempo, más difícil, ¿no?
Son difíciles las televisiones son diferentes, porque el Logroñés, claro. U de Logroñés Athletic Club lo da Movistar el domingo a las 9. Y el Marbella Atlético de Madrid el sábado a las 9:30 lo da la 1.
Pues fíjate.
Entonces,
y el Real Madrid también la 1.
El Real Madrid, sí, también.
Igual ha elegido primero la televisión española y ha dicho yo quiero este y este. Y ahora ponéis los demás. Claro, porque nunca. No sabemos.
Es que las televisiones son las que mandan ahí.
Claro, ¿quién paga eso? ¿Quién paga la fiesta?
No sé si ahí tiene preferencia televisión española sobre Movistar. No lo sé.
Pues, hombre, tiene al Real Madrid y al Barcelona en abierto, ¿no?
Al Atlético Madrid y al Real Madrid.
En abierto, casualmente. Sí. Hay que decir que algo parece que mandará, ¿no? O sea que. Y decir que, bueno, no lo sé, pero que...
La apasionante Almería-Sevilla, que pongan el a las 9 de la noche.
Claro.
¿No? Sí, pero está complicado.
Ahora ya es un tomate. Ya cambiar, porque ya depende de terceros.
Igual se puede ofrecer la Real a ir a jugar el... Sí. Cambiarnos por el,
el
domingo a las 3:30.
Huesca-Betis, bueno, el domingo es a qué ahora jugar a las 3:30. Bueno, a las 3:30. Entre jugar, también te digo, entre jugar a las 3:30 y jugar a las 9, tampoco...
No, bueno, quiere decir que... Que la realidad
el
es que
viaje lo vas a hacer al día siguiente, claro, de todas las maneras.
Es que hay un montón de sitios en que, si es a las 3:30, los de la Real van a llegar a su casa a no sé qué hora y no van a poder no sé qué. El otro, o sea, que es un poco...
Es muy difícil compaginar todas las
historias, ¿no?
Entonces, de hecho, mira, por lo menos se ha respetado la tarde, sí. Porque los partidos son el domingo a las 3:30, que terminarían a las 5:30, y no hay partido hasta las 9 de la noche, que es el U de Logroñés Athletic. Se respeta ahí un poco ese horario para que a las 6 de la tarde pues puedan darse las cabalgatas, ¿no? Pero bueno, no sé. A mí me parece hasta cierto punto una pequeña injusticia para el Athletic por haber movido algo que estaba previsto y que luego al final salgas perjudicado.
Es una golfada.
Parece una, está claro, una tomadura está claro.
Pasa que la solución tú decías que es fácil y yo no la veo tan fácil.
De todos modos,
no es fácil porque ellos hacen lo que les da la gana.
Pero el tema de las televisiones también influye.
Esto es una dictadura. O sea, esto en el tema de los horarios y las televisiones y los horarios.
Ya, pero ¿quién paga? Pero ¿quién
esto,
paga? Es,
esto va, va, va ahora a la federación y dice, esto es así. Punto. Ahora es así porque yo lo digo. ¿Cuántas veces se han cambiado de horarios en la liga? Y se cambian de horarios porque es así. Y punto. Y luego, oye, pero que si yo el viaje que tenía previsto...
Hay que tener muchas influencias ahí. De todas formas, las televisiones al final son las que pagan los presupuestos, suben los presupuestos de los equipos. Si no hay televisión, muchos equipos no podrían estar en primera división ni en segunda. Muchos.
Aquí la última, ya hemos hablado una vez, pero la temporada de con Bielsa se jugó en Alemania y al de 47 horas se jugó en el Camp Nou, ilegal. Porque el último eran 48 horas.
Ahora son 71.
Ahora no se hace eso, ¿no? Ahora, mínimo ahora son 3 días.
Claro, son 71 horas.
Es lo mínimo.
Es poco, pero
sí, pero cuando aquí eran dos, dijeron, no, y en este caso, que es que el Barça tiene Champions, jugáis antes.
Y todos los entrenadores pues dicen bien. Que hay mucha diferencia entre tener 3 días o 4 días. Que ese día de diferencia es muchísimo.
Por ejemplo, hoy el Atleti no va a poder entrenar en el campo de hoy.
Eso es culpa del Atleti.
Bueno, ya, pero me refiero que Valverde sí que acentuó el problema ese de tener menos días que otros equipos, pero bueno, que de todos modos, o sea, yo lo que no entiendo es por qué no se pueden solapar horarios, es decir, por ejemplo, si el sábado a las 9:30 juega el Marbella Atlético Madrid, que no en la 1, que a esa misma hora juega el Atlético, que en otras ligas se ve así, porque el colchonero verá al Atlético de Madrid y el Atlético sale verá al Atlético.
O a las 5:30, que nos dice por aquí también un oyente que el Almería-Sevilla puede ser 5:30 del sábado, que puede ser atractivo también para cambiarlo.
O sea, que en un mismo horario se juegan varios partidos.
Bueno. De hecho, el horario en el que se juegan varios partidos son los apasionantes del viernes a las 7 de la tarde... Claro. Ferrol, Rayo Vallecano, Granada, Getafe y Pontevedra, Mallorca.
Ahí sí coinciden.
Ahí sí coinciden, claro, sí, porque...
Los ha metido el mismo saco.
Porque
los ha metido el mismo saco los tres.
Viernes a las 7 coinciden.
Y al Mallorca le viene bien, por
aquí,
ejemplo.
¿Quién va a ver esto? Pues cada uno justo el aficionado del equipo y poco más, ¿no? Entonces, también coinciden el Huesca Betis y el Tenerife Osasuna a las 3:30 del sábado. El Almería-Sevilla es a las 5:30 del sábado. Mira, ya que estoy, doy todos los partidos. El Barbastro-Barcelona a las 7 del sábado. El Marbella-Atlético de Madrid, 9:30 del sábado. Y para el domingo a las 12, Orense-Valladolid y Elche-Las Palmas. Y para las 3:30, tres partidos. Cartagena-Leganés, Ponferradina-Real Sociedad... Racing de Santander, Celta de Vigo, Logroñés, Athletic para las 9 y para el lunes a las 7, Deportiva Minera, Real Madrid y para el martes a las 9, el Eldense, Valencia. Ah, bueno, claro, el Eldense, Valencia, porque el Valencia juega
el 3.
El 3 con el Madrid.
También le podían haber puesto el lunes.
Como al Madrid.
Pero bueno, le dan un...
Así tiene otro partido más. O sea, el martes también hay fútbol en la tele.
Claro, van largas.
También es verdad, claro.
Es alargar.
Y el miércoles la Supercopa y tal.
Todos los días hay algún...
El jueves Supercopa, el viernes Liga, sábado... Y así hay fútbol todos los días.
Al final la sensación es que... Es que quieren hacer algo relativamente similar, lejos del ingreso televisivo y demás, a lo que es la Premier, ¿no? El fútbol inglés y el Boxing Day y demás. Y al final creo que hay que entender que la cultura futbolística es diferente. O sea, la gente... puedo entender que hay gente que quiera ver fútbol todos los días, pero en general aquí creo que o sea, no sé, lo que decía antes, ¿no? Una noche de Reyes... Dudo que alguien quiera tener fútbol para ver. O sea, creo que la prioridad es otra, ¿no? Entonces, tengo la sensación
para ver
de que
igual, sí.
Eres un romántico.
Para ir, no.
La realidad es que hace muchos años también, aquí un día 5 se jugó un partido contra el Barcelona. Yo me acuerdo, mi hija era más pequeña, está en la cabalgata, y a las 9 de la noche a San Mamés.
Y no pasa nada tampoco.
Ambientazo, claro.
No pasa nada.
No.
Si sales
para el de Bilbao, genial.
Claro.
Cabalgata y a las 9 al fútbol.
Claro, una hora es ahora sí.
Claro. Planazo. Planazo de la leche.
Sobre todo si es sábado.
Una víspera de festivo, con lo cual, y los niños de vacaciones, no prisa, ningún problema para nada.
Claro.
Entonces, ¿cuál es el problema de los de Logroño? Pues que lo que has dicho tú, que se les van a pisar el campo, no sé qué, la mañana, pero si no, o sea, yo soy de Logroño, salgo a las 5 de la tarde, veo la cabalgata, tomo algo, no sé qué, me voy al fútbol, el de Logroño. No sé, para el de Logroño no es ningún problema.
Es un tema logístico también, el tema de las vallas, todo lo que tienen que hacer.
Claro, pero como persona luego, de disfrute del día, O sea,
sí, pero saben que si lo hacen el sábado o el viernes va a ir mucha más gente de Bilbao, seguramente.
También.
Bueno, sí, ver, eso sí,
pero yo creo hoteles, que hay no, está al lado, vamos, está hora y cuarto,
es un desplazamiento muy bueno.
Claro. Pero incluso gente que se quiera quedar ahí o lo que sea, pues, sí, sí, la hostelería sí. Vendría bien. Sí. Para los hoteles me refiero. Claro.
No tiene pinta de que vaya a ser fácil, pero bueno, veremos a ver si se consigue cambiar.
¿El Real Madrid ha protestado por algo? Pregunto, porque sea importante.
Que muevan todo.
Sí, claro.
Que yo sepa, sí, ¿no?
Sí, sí, no.
Madrid no.
Pero si el Madrid no se lleva bien últimamente con nadie. Ya. De todos los que ponen.
Es que tampoco tiene fechas ya. No tiene fechas.
Pero bueno, quiero decir que tú te pones en el caso. Imagínate que somos nosotros.
Pues a 3-3. Claro.
Bueno, el actual campeón de Copa igual tiene algo que decir también.
Claro.
Quiero decir, o sea que.
Bueno, el Atlético no ha hecho público el horario en redes sociales, que también es llamativo eso. No ha dado.
Sí, sí, sí. Va a protestar esperando.
Va a protestar.
No, pero está. Claro, por eso que es. Va a protestar, pero está en la programación de partidos. Está puesto.
Sí, otra vez haya puesto. Atlético en sus redes sociales sí, no había puesto de... Bueno, ya te conocemos la hora.
Pero lo suele decir, bueno...
Lo suele decir siempre. Sí, sí, digo que suele están esperando decir,
cuando salen los de Liga, sí. Dice, tal jornada tal, jugamos claro. Con...
Y, ¿no?
Pues no, o sea, veremos lo que pasa con ese partido. Por ahora, así está la cosa. Venga, que seguimos.
Este sábado Santo Tomás en el Mercado Baracaldo. Actividades y juegos para los más peques y para los mayores, degustación de vinos, chacolí y cervezas artesanas, pinchos y paella solidaria, talo, pan artesano y productos kilómetro cero. Este sábado ven a Santo Tomás en el Mercado Baracaldo, tu mercado de toda la vida.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Feinprosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. ¡Au Atleti, pros!
Bacalao e Vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao e Vino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Estas fiestas con Chinchín de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chinchín de Aflelu, 2 gafas más por 1 euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Estas navidades, tu lotería en Loterías Arrandi, en la calle Arrandi 36 de Baracaldo. Busca tu suerte en Loterías Arrandi. Y además cuentan con el número exclusivo de Radio Marca Bilbao, el 99.371. Pídelo. Reserva tu lotería de Navidad o de Reyes. Llama al 944-383-649 o por WhatsApp en el 699-215435.
Directo Marca Bilbao. Con Alberto Santa Cruz.
Ahí estamos, sí, con ese número de lotería, de Radio Marca Bilbao, 99.371, 99371, que es el número de Radio Marca Bilbao, el décimo de la lotería de Navidad que puedes conseguir en Lotería Sarrandi, en la calle Arrandi 36 de Baracaldo, junto a la boca de metro de Rico Plaza Los Fueros. Pues ahí tienes Lotería Sarrandi, Arrandi 36. Vas allí y dices, que le he escuchado en Radio Marca que tenéis aquí el número exclusivo de Radio Marca Bilbao. Pues sí, está ahí. No se puede conseguir además en ningún otro lugar, el 99.371. Se puede conseguir por internet, pero también en la web de la Administración de Loterías Arrandi, en buscatusuerte.com. buscatusuerte.com, tu nueva página web de referencia para jugar a las loterías y apuestas del Estado. Eso sí, siempre con responsabilidad y si eres mayor de 18 años. Y con esa página web, buscatusuerte.com, si pones luego / Radio Marca Bilbao, todo juntito, buscatusuerte.com / Radio Marca Bilbao, entras directamente en la página de Radio Marca Bilbao con el décimo de lotería que puedes coger ahí, coges los que quieras, con responsabilidad, mayor de 18 años, y todos a jugar, y todos a disfrutar, y a ver si nos toca. El otro día estuvimos echando ahí la cuenta, ¿no? Son 328.000 euros, algo así, los 40.000 primeros exentos por cada boletito. Y luego tienes que pagar un 20% de lo demás, o algo así, bueno, que nos sale a 320. Va bien. Beltrán, tampoco es abusar, ¿no? Yo creo que
nos conformamos, ¿no?
Con una cantidad razonable de en torno a los 320, 330.000 euros, vamos ahí, bien.
Y con 50.000 también vamos bien, ¿eh?
Está bien.
Sí, joder.
¿Eso cuánto es la pedrea? ¿Cuánto es la pedrea? ¿Con una pedrea nos conformaría? Sí. No sé cuánto es la pedrea. Un euro. Cinco euros por cada euro. Cinco euros por cada euro.
Poco, sí.
Tienes poquito, eso son 100 euros.
5 euros por cada...
O sea, ¿vas a bajar ahora a 100 euros? ¿Estás hablando ahí de unas cantidades astronómicas?
Estoy hablando de retirarme y comprar
pues con 100 euros,
el Miami Soccer Team o alguna cosa de estas. Y entonces,
un chalecito no. Ahí en Sopelana, ¿no?
También.
El mar,
cualquier sitio. Para eso hace falta muchos más décimos de los que llevo. Entonces,
bueno, o sea, si tocan, seguro que puedes cubrirlo.
Tendría que tocar primero, segundo, tercero y todo... Todo tal. Pero bueno, que va a estar complicado. Algo menos de suerte es el tema del conjunto rojiblanco, que lo está haciendo muy bien. Mira, nos dice alguien por aquí que claro, que con lo que hablábamos antes, que en Logroño los Reyes Magos bajan en helicóptero en el centro del campo de fútbol de Las Gaunas.
Cierto.
¿Quién no pasa un helicóptero y lo apoya unas horas antes de un partido de fútbol en el campo? Esto
es que es municipal el campo, es habitual, que hay que recordarlo, que es que claro, es municipal, la ciudad hace lo que quiere ahí.
Eso es habitual.
Pero eso juegan los dos equipos, ¿no?
Juegan los dos equipos, sí.
O sea que, pero bueno.
Para que no riñan, porque si le mandan uno al Muñal 82...
Está en uno de los mejores momentos el Athletic que recordáis... Igual de fútbol, no, de madurez mezclada con fútbol, porque igual de fútbol el año pasado tuvimos buenos momentos o hemos visto grandes momentos, igual hace ya bastantes más años, ¿no? Ese fútbol total que durante un periodo cortito de tiempo pues quizás se hizo con Bielsa.
Bueno, ¿Desde cuándo el equipo no tienes 5 o 6 internacionales absolutos?
6 te has venido arriba.
Bueno, si cuentas a Paredes.
Paredes... Vivian,
Unai Simón,
Nico Williams,
Sanfet,
bueno, si cuentas a Iñaki Williams y a Padilla,
Sanfet,
que no te sorprende, ¿no?
Sí. No, Sanfet es internacional.
Padilla no ha llegado a debutar con la absoluta, pero Paredes
y Sanfet sí. O sea, cuenta. Quiero decir que, aparte...
¿Sánchez le puedes considerar internacional?
Joder, claro.
Ha ido.
Hombre, y Geray sí, también fue.
Ha jugado varios partidos.
Geray
no llegó a debutar, pero...
Núñez sí llegó ahí.
Núñez de Herrera. Pero me refiero ahora, actual. Sí, pero me refiero a actuales. No, claro, pero esos han sido. Claro. Pero digo que son ahora. Es que estos son ahora.
¿Sánchez cuánto hace que no va a la selección? Joder,
pues antes de la Eurocopa fue de dos partidos.
La prelista de la Eurocopa sí estaba.
Lo que pasa es que estaba lesionado.
Sí, sorprendente que no fuera la Eurocopa.
Porque estaba lesionado.
La lumbalgia.
No, lumbalgia no. Era sólido. El tema es que no fue algo. Seguramente hubiera ido. Aunque la lista era amplia. Quiero decir que son jugadores diferenciales. Sobre todo los Williams y Sánchez. Para los tres tenores. Yo creo que esos jugadores. Hace muchísimos años que la Atleti no cuenta con tres jugadores de esa calidad. O quiero decir, tan diferenciales, ¿no? Luego podemos hablar de los centrales o de los porteros, que también, ¿no? Pero sobre todo los tres de arriba, los tres medias puntas, pues que son los que marcan diferencias.
Es que posiblemente el ataque sea de los mejores de los últimos 30 años.
Yo no recuerdo ningún equipo como este.
Hay que remontarse a las ligas, a los títulos de
la liga. Y la velocidad de acción de esta gente, pues es que eso no. Tú ves hace 10 años y parece que el equipo jugaba a cámara lenta, comparado con
este. Además, hay calidad y cantidad, que igual es lo que no había en otras épocas. Que sí que había jugadores muy buenos en ataque, pero no tantos.
Tantos a la vez. Eso yo creo que es por eso el equipo gana. Con relativa facilidad muchos partidos y es que la gente se ha acostumbrado a que el equipo gane o empate, pero en un año natural pierdes una vez solo en 2024 es una vez, pero vamos a ver eso cuándo se ha producido, pero y que mucha gente se malacostumbra.
que muchas veces no está ni tan solo al 100% de su versión. Es decir, hay veces que, o sea, el Athletic está en un momento en el que cada partido te hace un notable alto, sí, sí, y está ganando, o sea, y haciendo, digamos, cosas que hace, como quien dice, de memoria, ¿no? La presión tras pérdida, el cómo juega, la pegada que está teniendo, y eso al final, bueno, es lo que dices tú, Javi, o sea, esto mal acostumbra a la gente. O sea, porque hay veces que puedes tener...
Un día vas a perder.
Claro, claro, hay que ganar puntos y eso va a parecer una hecatombe.
Llevas 11 sin perder.
Pues eso.
No son 11 sin perder, son de 11, 8 victorias.
Pero que cuando se pierda, no, la gente no se queje. No es que se ha perdido, claro, joder.
Que igual pierdes hoy y va a aparecer...
Hoy tranquilamente. Claro,
claro. Hoy es un partido claro, complicado.
Sobre todo las derrotas, como decía yo antes, que las derrotas, ¿cuáles fueron, eh? Porque son la del Atlético de Madrid,
el descuento, Correa,
la del Girona, que fallas tres penaltis
y
luego te tienes que ir al partido en Montjuïc frente al Fútbol Club Barcelona en agosto,
que era la segunda jornada.
Segunda jornada, eso,
o sea, sí. Fíjate qué trayectoria de derrotas tiene el Athletic.
El Athletic está en un momento de equipo grande, o sea, en general, momento de lo que decía antes, ¿no? No hace falta ni que esté al 100% para ganar, es un equipo que tiene pagada, que tiene efectividad, que está jugando, pues como decía antes, ¿no? El jugar de memoria, es decir, tener ideas claras de funcionar como bloque, y encima no está jugando con 13 jugadores, está jugando perfectamente con 17 y funcionan todos. Entonces, está en un momento, por eso se habla tanto de Liga y de Europa League y tal, porque el equipo es que está jugando con grandeza, está jugando en un momento, está en un momento de que le sale todo, y da igual cómo le vaya al partido, que termina ganando. Entonces, bueno, a disfrutarlo y aprovecharlo, porque no siempre estás en ese momento de flechita para arriba, y exprimirlo al máximo. Llegará un punto que esto se desinflará, porque al final, pues fíjate ahora, que tienes casi dos meses que no piensas San Mamés. Evidentemente los resultados, hombre, espero que no, o sea, ojalá que no, pero si son igual de buenos en casa como fuera, entonces ya podéis hablar de Liga, de Gavarra, de lo que queráis, pero no va a ser
a lo loco,
fácil. Sí.
A lo loco.
Describía claro, muy bien Michel, el entrenador del Girona, en unas declaraciones, joder, que el tío analizaba un poco cómo se podía hincar el diente al Atleti y decía que era imposible, porque es que la presión que hacía alta, no dejaba pasillos centrales, lo explicaba de su manera más técnica, ¿no? Pero como diciendo, joder, es que nos ha sido imposible dar un pase bueno por esta presión, por ese ritmo que impone este Atleti. Eso el entrenador de Girona. ¿Qué pasa? ¿Que puedes mantener ese ritmo, esa manera de funcionar durante toda la temporada? Yo la duda que tengo, ¿no? Creo que está aguantando demasiado.
Pero está aguantando bastante bien. Yo también tenía esa duda antes de empezar.
Pero no dedicarte solo a la Liga, claro.
Y es que lleva jugadas 5 partidos de Europa League y 17 de Liga.
Hoy pero volvemos a lo mismo.
Sí, es más, ha pasado un tercio de Liga.
Que está cumpliendo. Ahora, que digas que en marzo pueda seguir así.
El pico de forma parece que, joder, normalmente los equipos tienen picos de forma. El Atleti no alcanza.
Está
con pico de forma todo el rato.
¿Vosotros creéis que ha alcanzado el pico de forma? Es que yo creo que está previsto el pico de forma para enero, fíjate. Enero, mitad de enero. O sea, yo tengo la sensación de que ahora mismo está muchísimo mejor el Athletic de cómo empezó, pero que todavía hay algunos jugadores que sí se les ve bien, pero tengo la sensación general como equipo de que todavía no está en el pico máximo de forma. Lo cual me parece una locura y súper positivo, claro.
Yo creo que la clave de este momento de no llegar a un pico de forma es de lo que vengo a decir antes, que es que no están jugando 13 jugadores. Es que en el centro del campo hay 3 jugadores que están jugando mucho, pero es que luego hay otros 2 más, o 3 más, que si juegan no pasa nada. O sea, si en vez de jugar Prados, Galarreta, juegan Jauregui, Zaruna y Gómez, no pasa absolutamente nada. O sea, es un equipo que sigue igual, que luego habrá matices, pero es que al final el equipo sigue rindiendo igual de bien. Y pones a Berenguer, o pones a Gurceta Vallano, o pones a... que hay matices, hay cambios, o pones a Nico Serrano en vez de a Iñaki, y evidentemente el juego cambia y los perfiles cambian, pero el equipo rinde igual de bien. El otro día jugaron Adama y Gorosabel frente al Real Madrid, que son a priori los laterales suplentes, y el equipo ganó. O sea,
es estar equipo así, increíble.
Claro, con esa dinámica, dices, bueno, es muy fácil que si tú puedes tener tantas alternativas en la plantilla y que rindan igual de bien, o incluso quién sabe si mejor, pues es muy fácil mantener ese estado de forma físico, porque puedes descansar y vas rotando, y al final el equipo pues mantiene esa dinámica.
De hecho, Vivian subrayó ayer eso, que al final nadie se veía titular y que era una de las claves de la gestión de esta temporada, porque al final, pues eso, que sale Gorosabel, sale Adama y también lo hacen bien, y que nadie se ve titular, y Valverde no, bueno, hay algunos que sí que repiten más, pero que al final eso también genera pues que haya mucha competitividad entre ellos, y eso es que estaba siendo la clave del éxito de esta temporada, eso decía ayer Vivian.
Sí, está el Athletic rotando, y lo que no sé es el equipo que prevéis para hoy, que si también va a haber muchas rotaciones o no, o como, bueno, ya empezamos a no saber muy bien lo que es rotar, ¿no? Yo claro, creo que estaba bastante claro en principio cuál es el 11, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que está bastante claro, pero bueno.
El 11 tipo, te refieres, ¿no?
El 11 tipo, sí, el 11 tipo.
Luego encima hace cambios por parejas, es que se acostumbra ahora a hacer Valverde, o cambia los dos medios centros, cambia los dos laterales.
Bueno, más o menos hace, y cuando rota, si os fijáis, más o menos hace uno o máximo dos cambios por línea. Sí. Entonces, al final, es un poco lo que decía antes, ¿no? Si tú cada partido no metes el 11 tipo, pero metes 4 o 5 cambios por cada 11, mantienes una buena base, ¿no? A nivel de un equipo que no te desentona en exceso. Y además, pues eso, consigues que las piernas no se carguen tanto y que no sea un equipo irreconocible a nivel de nombres ni de rendimiento. Entonces, hoy yo me espero algo similar a eso, me espero igual, digamos, en una, como lo que decía Alberto, ¿no? Un hipotético 11 titular, pues igual me espero a 4 o a 5, por ejemplo, o 5 o 6, y el resto pues ya rotaciones, ¿no? Especialmente yo creo que en los laterales va a haber rotación, y arriba pues salvo Nico y... no sé si Guru, Zeta o Iñaki, también supongo que habrá rotaciones, sobre todo teniendo en cuenta la carga de minutos que hubo el domingo frente al Villarreal. Entonces,
pues lo normal es que Nico juegue titular, ¿no? Porque no fue titular el otro día contra el Villarreal. Lo normal es que Sancet no juegue, porque jugó todo el partido contra el Villarreal. Exacto. Y la duda es Iñaki Williams, pero es que Iñaki Williams siempre sale de titular. No sé, algún día le tendrá que dejar
el banquillo. Bueno, otro día dijo a Nico, o sea que le tocará a Iñaki seguramente hoy. Digo sí, yo, pero... no sé.
Pero fíjate que si no juega Iñaki, igual o juega Nico Serrano o juega Álvaro Yaló. O sea, bendito problema, claro, tener que poner a Nico Serrano.
Sí, pero, ¿vosotros rotaríais a Sancet, por ejemplo, para que no sí, tenga
sí,
problemas?
Sí, 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 sí.
Yo creo que hoy no va a jugar
todos.
Ni Sancet ni Iñaki. Yo lo metí al banquillo.
Y bueno, lo que pasa es que ahí también, bueno, sí, yo lo rotaría, ¿eh? Pero yo creo que es que Sancet no juega en Europa. Hasta ahora.
No, no, pero a titular, dices. ¿No ha jugado ni suplente?
Pues sí, sí, contra, no, sí, tiene un gol contra la Zeta del Mar, metió
sí,
gol.
Ahí, sí. Pero no ha jugado un partido
entero, ¿no?
Le apetecerá jugar, pero claro, hay que
eso también
hay que pararlo, porque yo creo que ese es el jugador.
Andaba con el tobillo derecho,
ese es el jugador que hablamos bien, mucho sí, de rotaciones bueno, y tal, pero que.
Es clave,
que marca la diferencia.
Es el que además no tiene un sustituto
sí, claro,
tan evidente. Quiero decir, porque al final Nico es un jugador extraordinario, pero bueno, juega en una banda, pongo a Berenguer, bueno. Pero joder, creo que lo que aporta Sancet en general al equipo es cuando le hace dar al Athletic tener un puntito más, ¿no? Entonces igual hay que parar un poco esa euforia de ver a Sancet tanto, porque es que claro, es decir,
no, también yo creo que bueno, más allá de que sea el partido un poco cerca del partido frente al Villarreal,
no, pero y también por mucho el siguiente.
Sí, pero eso, pero que por mucho que Valverde diga que vamos partido a partido, Valverde yo creo que está organizando los partidos muy del partido siguiente, pero sabiendo de dónde venimos y hacia dónde vamos. O sea, eso de que solo está organizando el partido del momento, no. Eso no.
No, no,
eso
no,
hombre, no está así. Porque, claro, luego tienes partido en Mendizorroza. Quizás también puede pensar si Ollán Sancet realmente es necesario tenerle en Mendizorroza. Que en un campo de ese estilo, así también, igual un poco más así como Vallecas. Le sacó y triunfó, ¿no? Pero igual tiene que salir de banquillo también en Mendizorroza y ya, no a esa brega desde el principio, y lo pone hoy desde el principio. Bueno.
Pero no voy a decir, a ver cómo lo digo. Si hoy pierde, bueno. Pero joder, en Vitoria si ganas, es que vas a estar dando. O sea, es la competición en la que yo, vamos, me parece. Que,
yo lo pondría en Mendizorroza mucho
claro,
antes.
Quiero decir que.
No, sin duda.
Eso es lo que estoy diciendo.
Aparte, que
¿no?
hay un dato. Es,
yo creo que, es sintomático que le haga jugar todo el partido contra el domingo.
Real, claro,
contra eso el yo creo que tiene la idea
hombre,
de
que
hoy
no va a
sacarle.
Eso contra es, el Villarreal, ¿no? ¿Os acordáis que estaba presionando el minuto 94 claro, al Villarreal? Claro, presionando
que,
el tío.
Como hay que no leerle, como hay que leerle entre líneas. A Valverde.
No, dice lo que quiere.
Dice lo que quiere, pero hay que leerle entre líneas.
A veces.
Esto es una profesión ya, la de Valverdólogo. Lo que hizo frente al Elfsborg y lo que hizo frente al Real Madrid y la declaración de intenciones que hace cuando dice voy a... o sea, lo difícil de ganar es volver a ganar, y seguir ganando y todo este tipo de cosas, a mí me indica que va a darlo todo frente al Fenerbahce, lo que él considere que es darlo todo, porque frente al Real Madrid es un partido que lo planteó así para que se dejasen los cuernos todos, yo creo, los que salieron, para luego salir los que en teoría algunos de ellos pensábamos que iban a salir de inicio. Pero es que lo de Europa, creo que la potencia que le está dando a la competición europea, el jugársela toda, no toda, pero el que esto es ahí y tengo que ganar y cuanto antes esté clasificado, antes me puedo relajar.
Estoy de acuerdo contigo, pero es que ahora tiene un colchón. O sea, ahora lo que ha estado...
Sí, pero eso lo pensábamos contra el Elfsborg y salió con todo.
Sí, pero joder, es que al final, joder, lo del Elfsborg, quiero decir que incluso era un partido perfecto para que Unai se pusiera las botas y trae los guantes y todo eso. Quiero decir que... Pero hoy no va a ser eso. Quiero decir, no sé, quiero decir, es un partido en el que, sea como sea, va a ser un partido en el que vas a necesitar otro tipo de esfuerzo físico. O sea, que contra el Elfsborg. O sea, no...
Mucho mejor equipo, este.
Claro, quiero decir que es otra cosa. Y sí creo que joder, acabar la liga, tenemos dos partidos hasta antes del fin de año contra el Aves y Osasuna. Ostras, te da
dos derbis guapos,
dos partidos en los que sí, si el Atlético ahí, sigue sumar ahí bien.
Sí. Seis puntitos o cuatro de seis.
Claro, y hoy, bueno, yo quiero ganar, he dicho, quiero ser el primero hoy, pero... Pero bueno,
Valverde está mirando la cuarta plaza y está ahí. Y luego está mirando los dos primeros lugares de la Europa League y están ahí. Entonces, yo creo que hay más colchón para pelear la cuarta plaza que para ser primero o segundo en la Europa League.
El otro día el Atlético de Madrid iba perdiendo. Si llega a perder, se pone con puntos de tercer clasificado. No en puesto, porque por diferencia de goles era mejor Atlético de Madrid, pero si llega a perder el Atlético de Madrid, se pone con los mismos puntos.
Un poco la pregunta que has hecho es si creemos que va a jugar Sánchez, ¿no?
Sí, sí, dentro de la... Claro.
Pues como aquí hay que arriesgar,
yo creo que no.
De inicio, o sea, no.
Yo creo que no.
De hecho, no nos va a coger la alineación. Claro, igual igual nos cogen el final.
Aquí hablando,
en el final del programa, igual nos coge la alineación.
Que,
todavía.
Que en algún día te traga
el Madrid. ¿Sabes cómo le gusta a Valverde estos días? ¿Cómo le gusta, cómo lo goza cuando la prensa está despistada?
Con lo del Real Madrid.
Con los porteros. Le encanta. Sobre todo el tema de los porteros. Hombre, que me vais a preguntar, además lo dice él.
Jugará Simón, ¿no?
Yo creo que va a jugar Simón.
Yo creo que jugará Simón.
Yo ahí sí que estoy seguro.
Juraría que va a jugar Simón, sí. Esta vez sí. Así como los dos partidos anteriores ha jugado Irizabala, porque eran dos partidos muy muy vitales y todavía no está al 100% Simón, pero ahora ya a Simón le tiene que dar ya pista y portería, porque no es lo mismo entrenar que competir en Turquía. Además,
contra el Esbor no tuvo ningún apuro. Eso es. Pero
hoy
va a estar más también en ciertos balones que midió un poco las salidas, pues bueno, hoy, falta
portería.
Una salida que no la hizo bien.
Claro,
¿no?
¿Por qué?
Pasa que bueno, tuvo lógico,
el resto no estuvo
antes
exigido.
No estuve exigido, claro, pues claro. Era un partido pues eso, para ponerte los guantes.
Estaba con lupa también.
Pero que es un partido, joder, pues perfecto para volver a sentirte que estás
sentido futbolista como el grupo allá en Estambul, joder.
Y del portero no es lo mismo que otros puestos en los que entras un día en cuarto de hora, luego el día siguiente juegas media hora, te sale titular, te cambia el descanso y vas cogiendo ritmo. No, el portero juega o no juega. No, entonces no se puede andar con esto. Bueno, normalmente, si vas un partido ganando 3-0, le puedes cambiar el descanso. No lo sé, pero que no es lo lógico. Es decir, lo lógico es que empieces a jugar y creo que es un partido ahí para que va a jugar Simón. Yo creo que sí, vamos.
Después, ¿desde cuánto hace que no juega Núñez? Porque está tirando de tres centrales, de Geray, de Paredes y
pero
de
Vivian. Pero es que Núñez es un rol que tiene.
Núñez que llegó para lo que llegó.
Que es lo que no hubiera podido pasar si hubiera llegado otro. Claro, que es lo que no tenía que haber hecho el Atleti y no hizo. Que es que hubiera llegado un central a jugar.
Porque mira, hace dos meses.
Y gastando una pasta indecente.
Claro. Hace dos meses que no juega contra el Español, que fue titular.
Un partido
desde
fácil.
Entonces, nada.
Nada más.
Bueno, es que ahora mismo con el nivel que tienen Vivian, Geray y Paredes, es que no hay las rotaciones entre tres. Es que realmente no necesitas rotar. El cuarto...
Pero le tiene que dar un guiñito también.
Desgraciadamente para
Núñez. Le tiene que dar un guiñito, yo creo.
Pero que Núñez ha venido aquí a estar,
bueno,
a estar cerca.
Bueno, Valverde tiene que dar un guiño.
Igual un día le necesitas, porque claro, si te lesiona un...
Y no lo puedes tener ahí,
y vive, no paredes, y claro, le tienes que tener en activo. Yo por eso me parece mucho tiempo sin jugar.
En las gaunas va a jugar.
Bueno, pero igual hoy también.
Y cuando el Atlético está en el top 8 clasificado, hay una y Núñez jugará de titular.
Por ejemplo.
Claro, al final
no me conformaría con el top 8 de todas maneras, pero bueno, o sea, yo una vez que estás ahí ya peleando por ser uno de los dos primeros, pues a buscar uno de los dos primeros lugares, ¿no? Y no solo el top 8, que
contra el Victoria Pilsen jugará. Que ya será la última jornada y supongo que ahí ya. Pues entiendo que el Atlético estará ahí, ¿eh?
No va. Yo creo que no va a jugar en Europa League. O sea, salvo que haya una hecatombe. O sea, y haya que jugar porque.
Hay muchas cosas que jugar. Hay que jugar con las tarjetas. Hay que jugar con muchas cosas. Sí, es decir, que nunca, no sabemos también cómo están las cosas. Se veía un partido.
Hay tres defensas apercibidos.
Bueno, estar viendo
que si no ve tarjeta, no juega.
Que esto también hay momentos en los que las decisiones se toman también respecto a mirando ya si estás en la siguiente ronda. Es decir, que hay muchas cosas. Y está muy bien que esté porque ahora están. Tres centrales, pero bueno, ha habido una época en la que solo estaban sanos.
Estaba ya lesionado.
Y tal, bueno, pues ahí está, es un central de garantías y cuando si tiene que salir saldrá. Y luego también hay cinco cambios. Es decir, que bueno, igual, pues bueno, es que no, a ver cómo va el
sacar
partido.
Un rato, pero... por menos. Y tampoco es que la gente que tenemos los periodistas ahora mismo es que no podemos ver los entrenamientos en completos. No sabemos si un tío está entrenando a tope o no. Yo recuerdo otros años atrás, joder, que veías entrenamientos y le decías, hostia, este va a jugar seguro porque le veías a entrenar que era un primor. Y ahora,
amarillas
tampoco
tienen,
sabes.
Estaba mirando de Marcos, Vivian y Yuri. Sí, ¿no? De Marcos, Vivian y Yuri en dos amarillas, que el ciclo en este caso es de tres. Uh-huh.
Sí. Es que este año los centrales están teniendo menos tarjetas también que otros años. Es curioso, es que hasta eso se está saliendo bien. No hay lesionados, no hay tarjetas, sí. Joder. Si es que no es que pasa. No sé qué es lo que comen.
A estas alturas solo que tengas un lesionado con tantos partidos.
Es que no hay más, solo está Ander Herrera. Solo hay Ander Herrera, Vicente Moral. Todos los demás están sanos. Claro. Es muy difícil.
Y el Villarreal el otro día, los que tenían
lesionados. Y el Madrid,
y todos juegan en
Europa. Y el Barça.
Y el resto de equipos europeos también.
Alguien tiene que estar llamando aquí a Lezama. Oye, ¿qué le dais a estos chicos que no se lesionan? Porque vamos, porque más velocidad, más presión. Y que trabajara de estajo 90 minutos.
El preparador físico tiene.
Hombre, tiene culpa.
Hay que Millán, que es ese trabajo, ¿no?
Que Millán se supone que, bueno, cuando se anunció que era uno de los mejores fichajes que puede haber hecho el Athletic, y ahí se está viendo el resultado, ¿no? Como juega el Athletic, las pocas bajas.
Sí,
bueno, está Pozanco también, ¿no?
Hombre, entre los preparadores físicos, los servicios médicos.
Hay varios. No, bueno, y la planificación también, o sea, y la rotación, todo cuenta, la alimentación, el descanso.
Sí. Y Valverde está haciendo los cambios bastante antes que otras temporadas, ¿eh? Porque siempre se le achacaba que hacía los cambios tarde,
¿verdad? No los hacía.
Ahora en el minuto 60 hace cambios.
Media horita,
se ha adaptado a la liga de los cinco cambios. Él estuvo tan tiempo sin entrenar y cuando él llegó, él se fue con la de tres y vino con la de cinco.
No había vivido los cinco cambios.
Y ahora lo está manejando de una manera primorosa, vamos, que hasta sorprende por ahí.
Bueno, pero ya os acordáis que la temporada pasada decíamos, hace tarde los cambios.
Muy tarde, hasta el minuto 69 no hacía el primer cambio, tradicionalmente. Y luego muchas veces, al principio de los cinco, hacía cuatro.
También tengamos en cuenta lo que volvemos a lo mismo de antes, que antes yo creo que tenía menos profundidad de plantilla que ahora. Ahora tú giras la cabeza, ves el banquillo de San Mamés y dices, uff. Sí.
Bueno, ha dado profundidad. Él ha metido en dinámico a Jaureguizar, a Boiro, a estos, joder, que no estaban en. Nadie pensaba que iban a tener tantos minutos, quizás, ¿no?
O sea, se ha ampliado la plantilla. Está están respondiendo y va uniendo jugadores,
A lo que tienes, ¿no? Y está sacando de la ocasión igual a Vesga, a Ander Herrera, a otros jugadores que antes contaban bastante más.
Yo creo que por eso, además, también va el tema, como nos dice por aquí algún oyente, ¿no? Que el estado físico también, ¿no? Como pues, con San Millán, como decía Jadi, ¿no? Al final, el haber traído. A ese fisiólogo, ¿no? Ahora se dice así, ¿no? Fisiólogo. Sí. Que era y que es el de Pogacar, algo tiene que ver, ¿no? Si hace que vaya todo al milímetro en algo tan exigente como puede ser el ciclismo, con el mejor o uno de los mejores del mundo, pues evidentemente lo estará haciendo de manera individualizada y eso afecta al colectivo, a cada uno de los futbolistas, y que yo creo. Sinceramente creo que todavía no están en su máximo, con lo cual me parece que puede ser todavía mucho más ilusionante lo que nos venga después de las Navidades, porque tengo la sensación de que todo va previsto para eso, como cuando a veces con la preparación física, eso lo saben muy bien con los ciclistas, tienes que ir para el Tour de Francia, pero además no tienes que estar a tope en el primer día del Tour de Francia, sino que tienes que estar a tope igual a partir del quinto día del Tour de Francia, que es cuando se empieza a complicar la historia, y consiguen que la cosa vaya en una progresión de que sea así. Entonces, bueno, pues por ahora así.
Posiblemente aquí la planificación esté pensada a eso, para llegar al pico en enero o en febrero, así, ¿no?
Claro, que es cuando te estás jugando.
Enero es muy complicado, ¿no? El mes de enero.
Claro. Sí.
Pues cuando puedes dar un salto, los octavos de copa, que serían la del 15, la semana de, a mitad de enero.
Los cuartos no sé si se juegan también a finales de enero.
Ahí puede tener el Athletic el partido ese. Pues mira, tengo aquí. Los cuartos son el 4, 5 y 6 de febrero.
El año pasado sí que fue a finales de enero. Que
claro,
fue
el viaje, la primera semana de.
Jugar dos partidos europeos también, ¿no? Contra el Besiktas y el Vitoria Pilsen. Que es el 30 de enero, que el último partido de la Liguilla Europea es el 30 de enero.
Sí, ahí se acumula.
Y son seguidos, porque contra el Besiktas juegas el 22.
Luego ya te metes en semifinales. Es que con la primera semana de febrero, el día 4, 5 y 6, con la primera semana de febrero, te metes ya en semifinales. Que el mes de enero, si contamos esa semanita de febrero, te mete directamente en la pelea por un título como es la Supercopa, en semifinales prácticamente con los primeros días de febrero, y te posiciona claramente en Liga y en Europa League, librándote de una previa, ¿no? Para luego lo que viene, para tener un febrero tranquilo, para tener un febrero de bajón físico, para luego ¡pop! Volver otra vez para subir a tope. Cada vez más cerca que se cambie el horario. El Ayuntamiento de Logroño, que ya ha aprobado que hoy va a remitir un requerimiento explícito a la Federación Española de Fútbol para que cambie el horario de la Unión Deportiva Logroñés frente al Athletic Club, previsto para el día 5. Ha hablado el Ayuntamiento, ha hablado su portavoz, Celia Sanz, y ha dicho que evidentemente están orgullosos de que la UDE en Logroñés compita con el Athletic en los 16avos de final en la Copa del Rey en Las Gaunas, pero que el partido se haya previsto para el día 5 de enero a las 9 trastoca los planes de la llegada de los Reyes Magos a la localidad. Así que considera que, claro, ese aterrizaje de un helicóptero en el campo de Las Llanas por la mañana, pues que condiciona luego todo lo que es la preparación del partido de la noche, y bueno, se va a remitir ese requerimiento para que se cambie el partido, porque además para el equipo de gobierno del consistorio de Logroño la prioridad, dicen, que es el recibimiento de los Reyes Magos, que no depende de ellos señalar esa fecha y hora para el partido de fútbol, pero que lo que sí depende de ellos es remitir un requerimiento para que se vuelva a valorar y se modifique la fecha, porque causa un perjuicio a Logroño, que para ellos lo importante es lo que tenían previsto, y que muy orgullosos de que el partido se juegue ahí y todo lo que quieras, pero que ellos tenían previsto esto, que esto para ellos es lo más importante, y que a partir de ahí dicen que lo más conveniente para la ciudad es que el partido se dispute el 3 o 4 de enero, pero que evidentemente no pueden ser ellos los que impongan la fecha en la que se tiene que celebrar el encuentro, pero ahí está, que tienen que defender a su equipo, pero también tienen que defender esa petición para los responsables. También desde la Unión Deportiva Logroñés van a requerir para que se cambie la fecha del partido para conciliar todo mejor, según dice F, que les ha comentado ya directamente el club, así que se va a hacer todo de esta manera. Bueno, pues veremos a ver si realmente hay cambio o no, porque ya va a ser una petición expresa del Ayuntamiento de Logroño, una petición expresa del Athletic Club, una petición expresa de la Unión Deportiva Logroñés a instancias, evidentemente, del Ayuntamiento, porque tiene que ir de la mano, se va a poner a decir, no, a nosotros nos viene bien ahí. O sea, no tiene ningún sentido. Así que, bueno, pues veremos, claro.
Y está en manos de la federación.
Coño, y las Gaunas es que además es propiedad municipal. Pues es que en un momento dado el ayuntamiento dice, vale, y pues no, no se juegan las Gaunas. Y entonces si dice Movistar, no, es que la... Y dice, vale, pues no se juegan las Gaunas. Mira, vete, la campa aquella de allí, coloca allí y hazlo allí, en aquella campa. Mira,
esto ahora llega a la federación. Y el lunes, en la federación, elecciones.
Pues, es que el follón.
Este es un. ¿Quién va a decir? O sea, ahora hay una.
Es que la federación es.
Dice, ha llegado esto y es. Espera,
que vivimos por inercia. Que vivimos por inercia.
O sea, entonces el lunes.
Bueno, todavía hay días para decidir. Sí, hay días,
pero
hay
que
días.
La realidad es que, bueno, pues han mandado un sitio a la federación y ha recibido una cosa y dice, joder.
Un burofax.
A mí déjame pasar hasta el lunes, que el que venga diga o lo que quiera, o decir, porque claro.
Ahí hay una serie de gente y una serie de. Hombre, para eso están los trabajadores.
La junta gestora.
Sí.
Y los operarios.
Hombre, pero eso no lo decide el presidente ni nadie, lo decide la gente que está ahí. O sea,
puede ser otra el lunes.
Hombre, la junta gestora que hay ahora no. Pero bueno, el lunes puede ser otro.
Los que trabajan, claro. Los que trabajan.
Por cierto, ¿cuántos se presentan? Porque
tres, ¿no?
Tres, ¿no? Pero tres, dos son los mismos, en el fondo. O sea, creo que los dos luego van. Joder. Está Gomar y la otra parte, me parece.
Pasa que ahí las territoriales siempre van con el poder, supongo, con el poder establecido, ¿no?
También te digo que siguiendo la línea de lo que dijo en su momento Jupp Heynckes, estoy en un punto con la federación, todo lo que rodea y todo el tinglado desde Rubiales, la otra, la Tomé, estoy en un punto en el que me importa ya como un accidente de bicicleta en Pekín. O sea, estoy en ese punto. O sea, ya que me digan a ver si es un tío normal, si no se agarra a sus partes cuando haya una celebración y va dando picos, si no es un pirata, y ya está. Y con que sea un tío normal, si está funcionando la federación sin nadie al frente, sin nadie al mando.
Uno de los que se presenta está condenado.
Bueno, pues bien, vamos bien.
Que ya, podía no presentarse, de hecho, o sea, estaban impendientes de.
Y es el que tiene más apoyos.
Que parece que va a ganar. O sea, hay que decir que bueno, pues vamos bien.
Todo bien, todo sí, correcto, sí. ¿No? O sea, sí,
pues, además, es como es una elección por territoriales y por árbitros, y claro, eso.
Aquí, cuando se presenta, por ejemplo, un exfutbolista, es imposible que gane, porque no tiene ningún poder en las territoriales, claro. Ni conoce a nadie. Ha vivido en su burbuja, se piensa, voy a ser presidente de la federación, sí. Y llega allí y dice, imposible.
me Casillas, retiro. Casillas no se puso.
Lo quería meter, sí.
Sí, pero luego le quitaron y tal.
Pero yo quiere, solo que consulte un poquito, ve que es imposible. Por mucho que te llames Casillas.
Eso al final lo tienen ahí todo controlado. Y,
claro, es un coto cerrado, eso.
Pero bueno, ojito que suena. Ojito que suena el timbre, y esto es que llega Papa John's, con sus pizzas, las pizzas de Papa John's que llegan como siempre aquí a Radio Marca Bilbao, las pizzas de Papa John's.
Oye, ¿Qué has pedido,
Alberto? No tiene mala pinta, sí, colócalas por ahí que ahora vamos con ellos. Oye, fíjate, tremendo triplete box que tienes aquí, además, entra en la página web y tienes todo, en papayons.es, tremendo triplete box.
El combi, ese es el combi.
Si sois cuatro, a 6,50 cada uno, y te viene con pizza, con entrante, pechuguitas 100% de pollo, aros de cebolla, alitas de pollo, patatas teja, la salsa, dos medianas. Bueno, medianas y cuatro entrantes, ¿qué quieres? Tremendo, ¿eh? Tremendo con el triplete box, que es lo que tenemos ahora a tope en Papa John's. Mira, hoy no he pedido el triplete box, pero otro día vamos con esto. El trío bestial de tres medianas a 6,99 cada una en Papa John's.es. Ya sabes que tienes en Autonomía, que tienes en Miribilla, en el centro de Bilbao, las tiendas de Papa John's. Puedes cogerlas para local o para recibir en casa, o irte allí y cogerlas, o sea,
pero bueno, comer allí también.
Puedes comer allí, claro que sí, con Papa John's, todo de bueno. Mira, hoy doble cheese bacon burger, barbacoa crema, el Philly cheese stick y la carnívora. La carnívora es muy habitual, es ya de la casa.
La chips esa que has dicho, que esa que tiene patatas fritas.
No, hombre, coño, es con queso y con tal, claro, esa está muy bien. Mira, te digo lo que tiene, porque es que no me acuerdo de memoria de lo que tiene. Espérate, ¿dónde está?
Pero vas a poner los dientes largos a Javi, que no está.
Aquí, mira, tiene salsa ranchera, pulled beef, pimiento verde fresco, cebolla fresca, mezcla de cinco quesos, o sea, bueno, bien, para poderla disfrutar.
Es contundente esa,
Poderla disfrutar. Pues ya sabes, llama, pide en Papa John's, si tienes todo lo que necesitas saber en papayons.es, y luego irán a tu casa y sonará. Ahí estamos, con Papa John's, claro que sí. ¿Qué resultado tenemos? Que tengo también que repartir bacalao. Aquí reparto pizza, reparto bacalao.
Pero el bacalao está sin hacer, ¿eh?
Reparto boletos de lotería. Si quieres uno de los décimos, vamos a sortear, ¿eh? Un décimo de la lotería de Radio Marca Bilbao, 99.371. Ya sabes, SMS, mensaje de SMS con la palabra lotería al número de la radio, al 696-036-196. 9-6. Resultado para hoy. Anani, venga, primero.
0-1 gol de Nico Williams.
Venga.
1-3.
Bueno, vamos.
0-1 y va a estrenarse Yalo.
A ver si vamos. Venga, va, va.
2-2.
2-2.
0-1 también. 0-1. Gol de Berenguer.
0-1. Bueno, el mío, mi resultado es un 1-2. Yo confío en 1-2. Gracias a todos. Agur. Un
abrazo.
Agur.
Agur. Agur.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
¿Tienes un comercio o trabajas en hostelería? No te quedes atrás con Ticketbuy. Consulpyme organiza la novena feria online el 13 de diciembre. Última oportunidad para adaptarte antes del 1 de enero. Y obtén el hardware y Ticketbuy.pro gratis gracias al kit digital. Contáctanos y asegura tu plaza. No lo dejes pasar.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goirieder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goirieder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
Este sábado Santo Tomás en el Mercado Baracaldo. Actividades y juegos para los más peques y para los mayores, degustación de vinos, chacolí y cervezas artesanas, pinchos y paella solidaria, talo, pan artesano y productos kilómetro cero. Este sábado ven a Santo Tomás en el Mercado Baracaldo, tu mercado de toda la vida.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo, en plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado, todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao,
que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Vamos allá con la porra de Bacalao de Guino, un lotazo de bacalao con su bacalao, sus lomos de bacalao, su aceite, su carne de pimiento choricero, su guindillita seca, todo para disfrutar con Eguino en el 696-036-196, llamada de teléfono. Hola, ¿quién eres? Buenas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿quién eres?
Íñigo, desde Leioa.
Íñigo, el resultado para hoy...
1-3.
Con el primer gol de...
Álvaro. Yalo.
Venga, pues Álvaro, Yalo. Perfecto, gracias. Hasta ahora, que vamos a seguir el en directo el partido, ¿eh? Que vamos a estar ahí desde las 4 con el marcador europeo. Hola, ¿quién eres?
Julen de Basauri.
Julen, ¿resultado?
Joder, pero no me da tiempo a pensarlo. ¿Vas a escoger la primera?
Ah.
Empate a 1.
Venga, ¿quién marca el del Athletic?
Falta uno, ¿quién marca? En propia puerta.
Propia puerta, venga, perfecto.
Venga,
gracias, Julen. Bueno, es un goleador también, ¿eh? En propia puerta. Uno de esos goleadores que también pueden dar bacalao directo sin sorteos. Hola, ¿quién eres?
Ismael, de Recalde.
Ismael, Recalde. ¿Resultado, Ismael?
1-1.
¿Con gol de quién?
Diallo.
Ya lo, venga, perfecto, gracias Ismael. Agur, vamos con más llamadas al 696-036-196. Hola, ¿quién eres?
Hola, Rubén de Amorebieta.
Venga, Rubén Amorebieta. ¿Resultado, Rubén?
Empate a 2.
Empate a 2, ¿con el primero de quién?
De Yalo.
De Yalo, venga, pues hay confianza en Álvaro Yalo, perfecto. Confianza en que pueda marcar, ¿eh? Y en que pueda conseguir pues esos tres puntos que serían muy, muy importantes para el conjunto rojiblanco. Lo primero para dar un paso casi definitivo en la clasificación de los ocho primeros y luego para ver si se puede pelear por estar ahí en los dos primeros. Hola, ¿quién eres?
Hola, soy Victoria.
Victoria, ¿desde dónde?
De Baracaldo.
Victoria, resultado, Victoria.
1-1, Berenguer.
1-1 con gol de Berenguer. Venga, perfecto, gracias.
Gracias.
Agur. 1-1, Victoria de... Victoria. Victoria la que ha llamado. A ver, vamos con más. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, Dani de Sestao.
Dani desde Sestao. ¿Resultado, Dani?
Empate a cero.
Empate a cero, sin goles. Perfecto, Dani, gracias. Así, pues mira, no hay que elegir primer goleador. Creo, no hay ninguna derrota. Estamos a tope. Hola, ¿quién eres?
Hola, Javi, de Portu.
Javi, Portu. ¿Resultado, Javi?
1-2.
Sí, ¿con gol de quién el primero?
El primero de...
Guruzeta, venga, perfecto. Gracias, Javi, desde Portu. Lo dicho, no hay ninguna derrota del Athletic. Bueno, oye, a ver, no tiene por qué perder, ¿eh? O sea, claro que sí, hay que ir a por el bacalao, a lo que vosotros queráis, si penséis, para llevaros el mejor bacalao que existe, el de Bacalao de Quino. Hola, ¿quién eres?
Hola, Arratsaldeon, John de Durango.
¿Resultado, John?
0-1, gol de Ollán Sánchez.
0-1 con gol de Sanzet. Perfecto, gracias, John. 696-036-196. Durango, Portu, Sestao, Baracaldo, Amorebieta, Recalde, Basauri, Leioa. Ayer también teníamos Santuchu, Castro, Gorliz, Sopela, Baracaldo, desde Madrid, un montón de lugares. Hola, ¿quién eres?
Opa, buenas, Íñigo, Bilbao.
Venga, Íñigo, ¿con qué resultado, Íñigo?
1-2, Yeray.
1-2 con gol de Yeray el primero. Perfecto, gracias, Íñigo. Resultados que van llegando al teléfono de la radio, al 696-036-196, que está ahora mismo libre para coger esta llamada. Hola, ¿quién eres?
Hola, Alberto, ¿qué tal?
Buenas, ¿quién eres?
Gustavo de Galdacao.
Venga, Gustavo desde Galdacao. Resultado, Gustavo.
Vamos a poner un 1-3 con gol del teniente.
1-3, gol de Vivian. Venga, perfecto. Gracias, Gustavo. Bueno, tengo que preguntaros si os gusta más esto de sin llamada en espera o con llamada en espera. Ahora lo tengo sin llamada en espera y, bueno, no sé, para llamar si os pone más esto o de otra manera. ¿Quién eres? Hola.
Hola, Rosa de Basauri.
Venga, Rosa desde Basauri. ¿Resultado, Rosa?
1-3, gol de Iñaki.
1-3, gol de Iñaki Williams. Perfecto, gracias, Rosa. Venga, pues vamos con más llamadas al 696-036-196. Vamos, 44 llamaditas para el partido de hoy, que no está nada mal. Yo creo que es más rápido con la llamada en espera, ¿eh? Aunque sea un poco peñazo lo de estar escuchando los pispis en antena, pero yo creo que es algo más rápido. Hola, ¿quién eres?
Hola, Óscar de Baracaldo.
Venga, Óscar desde Baracaldo. ¿Resultado, Óscar?
1-3.
¿Con el primero de quién?
De Iñaki. Iñaki Williams.
Iñaki. Venga, perfecto. Pues perfecto. Gracias, Óscar. 1-3. Gol de Iñaki Williams. Hola.
Hola, buenas.
Buenas, ¿quién eres?
Imanol, desde Algorta.
Imanol, Algorta. ¿Resultado, Imanol?
1-2.
¿Con el primero de quién?
De Iñaki.
De Iñaki. Perfecto, apuntado. Gracias, Imanol, desde Algorta. 1-2. Victoria rojiblanca, todo victorias y empates. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Gorka, de Baracaldo.
Venga, Gorka, desde Baracaldo, ¿cómo lo ves? ¿Resultado?
0-3.
Bueno, nada. Apuradito, ¿eh? 0-3. ¿Resultado? Sí. Primer gol.
Nico.
Nico Williams, ¿no?
Sí.
Perfecto, gracias, Gorka. 0-3, una cosita moderada, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a venir? ¿Para qué nos vamos a venir arriba? Hola, ¿quién eres?
Hola. A ver.
Sí, es para de quién
sí.
eres.
Sí, Aitor, desde Urioste.
Aitor, Urioste. ¿Resultado, Aitor?
2-1.
2-1, perder.
Sí.
Vale, ¿gol de quién? El del Atleti.
Yuri.
De Yuri, venga, perfecto. Gracias, Aitor.
Venga,
Agur. Primera derrota, llamada 48 Primera derrota, Aitor de Urioste, que pone el 2-1. Yo ahí lo dejo, ¿eh? Pero bueno, oye, él lo ve así, va por el bacalao. Hola, ¿quién eres?
¿Quién eres?
Julen
de Tudela.
¿Julen de Tudela?
Gilbert de Tudela.
¿Quién?
Gilbert de Tudela.
Gilbert.
Sí.
Vale, Gilbert desde Tudela. Venga, pues desde Tudela en Navarra, resultado
1-0.
1-0 perder. Vale, y sí. Bueno, pues ya está, no hay gol del Atlético entonces, 1-0 perder. Venga, perfecto, gracias Gilbert. Agur. Desde Tudela, que bueno, tenemos llamadas. Oye, es lo que tiene la aplicación de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao, es las aplicaciones móviles que también tienen Radio Marca Bilbao, o la página web, que siempre pues podéis entrar y tenéis el acceso también a los últimos podcasts y a las últimas noticias del diario Marca, a la página web www.radiomarcabilbao.com para escucharnos donde quieras. Hola, ¿quién eres?
Hola, Alberto, soy John de Baracaldo.
Venga, John, resultado.
1-2.
¿Con el primero de quién?
Peñat.
De Prados.
Peñat Prados.
Venga, pues de Prados. Perfecto, gracias John. Apuntado queda ese resultado. Y vamos con otra llamada al 696-036-196. Hola.
Apa, buenas.
Buenas, ¿quién eres?
Oyer de Santurchi.
Oyer Santurchi. Resultado, Oyer.
1-2, gol de Vivian.
1-2, Vivian. Venga, perfecto. Apuntado queda. Vamos con más. Hola, ¿quién eres? Uy, no he descolgado. Ahora. Hola, hola, ¿quién eres? Hola. Hola. ¿Qué ha pasado? Pues se ha ido la llamada. Bueno, pues nada. Si se ha ido la llamada, se ha ido la llamada. Así que... ¿Por qué me está sonando y no la puedo descolgar? Buena pregunta. Ahora sí, venga. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, José de Baracaldo.
Venga, José desde Baracaldo. ¿Resultado, José?
2-1.
¿Perder?
Iñaki, sí.
2-1, gol de Iñaki Williams. Venga, perfecto, gracias. Los rezagados estaban ahí, ¿eh? Los rezagados del 2-1 estaban ahí, esperando a salir al final. Hola, ¿quién eres?
Perfecto.
¿Quién eres? Hola. ¿Es para ti?
Vaya, Rachaldeón.
Sí, ¿quién eres?
Papa, soy Alex.
Alex, ¿desde dónde nos llamas?
Desde Zaldívar.
Desde Zaldívar, llamando al 696-036-196. Un lotazo de bacalao de Guino en juego, con sus lomos de bacalao, su aceite, su pimentito choricero. Espectacular lotazo. Si aciertas, ¿resultado cuál?
0-3.
¿Con el primer gol de quién?
Gorosabel.
Gorosabel. Bueno, pues mira, este es uno de los que si es 0-3, no hay ningún gol de Gorosabel. Gracias, Alex.
Hay que ganar el bacalao.
Claro, hay que ir a por ello. Agur, desde Zaldívar, ese resultado, pues bueno, de los que no requieren de sorteo entre acertantes. Más llamadas. Hola, ¿quién eres?
Hola.
Hola, ¿quién eres?
María de Erandio.
Venga, María desde Erandio. Resultado, María.
3-3.
Toma ya. ¿Quién marca el primero del Atleti?
Yalú.
Vamos con ello. Vale.
Perfecto. Venga, gracias. Venga, Agur.
Agur, María desde Erandio, que lo tiene clarísimo y que nos ha dicho ese 3-3. Muchísimos goles, ¿eh? Muchísimos goles en el partido. Veremos si hay tantos. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Humberto.
Humberto desde Algorta. Venga, Humberto desde Algorta. ¿Con qué resultado, Humberto?
Pues 0-2 y primero de Berenguer.
0-2 con el primero de Berenguer. Venga, perfecto. Gracias, Humberto. Agur desde Algorta al mundo. 55 llamadas. A ver si nos da tiempo a llegar a 60. Pues sigue el teléfono. Hola, ¿quién eres? Hola, ¿quién eres? Ahora sí.
Buenos días, Alberto. Iñaki de Colindres.
Iñaki, ¿resultado?
1-2, gol de Yaló.
1-2, Yaló. Mucha confianza en que va a jugar Yaló. Gracias, Iñaki. Mucha confianza en él, en que va a jugar y en que va a marcar. Bueno, nos quedan 4 llamadas para los 60. Sí, mal se tiene que dar en el tiempo que nos queda. Hola.
Hola, Egundo, Alberto.
Egundo, ¿quién eres?
Sorión, del Equeitio.
Ah, pues Sorión, resultado.
0-2, Jaureguizar.
0-2, Jaureguizar, venga.
Eso es.
Jaureguizar, venga, del Equeitio, al lado, Equeitio, Bermeo, Bermeo, Equeitio.
Hay que ir a apoyar a los de Bermeo, joder.
Venga, ahí estamos, gracias, Sorión.
Venga, quererte.
Agur, bueno, vamos con más llamadas al 696-036-196. Teléfono de Radio Marca Bilbao. El teléfono para todo, pero en este caso, con las llamadas, ya sabes que para jugarte un lote de bacalao con bacalao de Guino. Hola, ¿quién eres?
Apa, Óscar de Lemoa.
Óscar desde Lemoa. Resultado, Óscar, ¿cuál?
1-2, Unai Gómez.
1-2, Unai Gómez. Venga, pues apuntamos a Unai Gómez. Gracias, Óscar. Agur, Óscar desde Lemoa, que ha llamado al 696-036-196. Si acierta el 1-2 con gol de Unai Gómez, que de hecho creo que no hay ningún otro 1-2 con gol de Unai Gómez, pues será para él. Si hubiese otro con Unai Gómez en ese resultado, pues iríamos al sorteo entre ambos. Hola.
Muy buenas.
Muy buenas, ¿quién eres?
Aitor de Las Carreras.
Aitor, Las Carreras. Resultado, Aitor.
0-1, gol de mi tocayo, Paredes.
0-1, gol de Paredes. Venga, uno de
esos. Para repetir,
goles.
Igual que en Roma.
Ahí estamos, ahí estamos. Gracias, Aitor.
Sí, agur.
Aitor desde Las Carreras lo tiene claro. 0-1, gol de Paredes. Llamada 60 de la porra. Entre ayer y hoy, pues 60 llamaditas. No está nada mal. Hola, ¿quién eres?
Aitor.
Aitor, ¿desde dónde?
Desde Basauri.
Desde Basauri. ¿Resultado, Aitor?
0-0.
0-0. Sin goles. Vale, perfecto. Gracias, Aitor.
Agur.
Agur. Venga, pues aquí lo vamos a dejar, ¿eh? 60 llamadas, que no está nada mal. Así que para el siguiente partido, para el partido del Alavés, mañana abriremos la siguiente porra para intentar que alguien se lleve ese lote de bacalao. Bueno, si nadie acierta, lo repartimos entre todos, ¿eh? Hoy tenemos para la porra 60 llamadas. Sigue sonando el teléfono, pero ya para mañana, ¿vale? Lo dejamos para mañana. A ver, Miribilla, Sevilla, Basauri, Echevarri, Astrabudúa, Baracaldo, Santutxu, Bolueta, Sestao, Chiva, Valencia, desde el camión, Iker, que siempre nos llama. Deusto, Castro, Urduliz, Galdaca, Barangoiti, Astrabudúa, Gibraltar, diferentes lugares, Recalde creo que ya lo he dicho, porque hay más de Recalde, de Madrid, Sopela, Gorliz, Castro, Leyoa, Sauri, Amorebieta, Portu, Durango, Algorta, Urioste, Tudela, Santurce, creo que ya lo he dicho, Zaldívar, Erandio, Colindres, Lequeitio, Lemoa, Las Carreras, diferentes puntos en los que algunos, varios, habéis llamado desde Bilbao, claro, desde Baracaldo, desde Basauri, de diferentes sitios, pero bueno, los diferentes puntos desde donde nos han llegado llamadas al 696-036-196. A las 4 volvemos, a las 4 hay partidazo en Turquía, Fenerbahçe, Athletic, y lo contaremos en la sintonía de Radio Marca. Gracias por seguirnos. En una hora volvemos. Hasta ahora.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo.
amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate, el programa de salud en Radio Marca. Hasta las 4 de la tarde os vamos a acompañar hoy miércoles con Boticaria García. Ya sabéis que los miércoles está siempre abriendo esa ventana para la actualidad en materia de salud. Nos cuenta un montón de cosas que nos interesan y de las que aprendemos verdaderamente pues mucho. Hoy vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual. Enfermedades que han ido subiendo, enfermedades que en algunos casos dábamos casi por erradicadas y no, para nada, están presentes y además van en aumento. El por qué y qué es lo que hay que hacer nos lo va a contar Boticaria García. Después, como cada dos miércoles, abrimos nuestra mesa de debate, nuestro debate con Mar Sevilla y con Leticia Garnica. Leticia Garnica, que es nuestra nutricionista, pero viene en calidad de especialista sanitaria, y Mar Sevilla, periodista. También en materia de salud, y ya sabéis que es la coordinadora de todo el área de salud de Unidad Editorial. Véase Cuídate Plus, Diario Farmacéutico, Diario Médico, Correo Farmacéutico, Cuídate, en fin. Muy al día y muy al día con todo lo que tiene que ver con la salud y nos lo cuenta siempre aquí en el programa. Bueno, abrimos esa mesa de debate poniendo ya casi con esa sintonía de villancico, poniendo la vista en estas Navidades, sin las reuniones familiares. Vamos a contar con una invitada, con una psicóloga, que va a ponernos encima de la mesa esas situaciones que solemos vivir en Navidades o que le tememos a las Navidades, como es esas reuniones familiares con cuñados, suegros, hermanos, primos, sobrinos, es decir, reuniones multitudinarias en las que, bueno, siempre hay algún integrante de la familia con el que no somos tan afines y a veces, bueno, pues está ahí la guerra. Y no queremos que ocurra eso. Nosotros en redes sociales te hemos preguntado: ¿qué te tensa más de las reuniones familiares en Navidad? Queremos saber qué es lo que te tensa o anécdotas que hayas vivido, porque a lo mejor, oye, esto termina siendo un poquito también leyenda, ¿no? En las reuniones familiares siempre hay problemas. No siempre los hay, los suele haber. Bueno, pues si tienes una anécdota, cuéntanosla. O por lo menos dinos qué es lo que te tensa más en esas reuniones familiares en Navidad. Queremos escucharte. Queremos hacerlo a través del WhatsApp. Así que ya sabes, nos puedes mandar en notas de voz al 628-2690-92, 628-2690-92, y además leeremos los mensajes que nos habéis hecho llegar a través de las redes sociales cuando hemos colgado esta pregunta. ¿Qué te tensa más de las reuniones familiares en Navidad? Aunque no haya un momento bélico, sí es verdad que algo te tensa. Siempre estamos, bueno, pues como más a la expectativa de lo que pueda ocurrir. Repetimos, cuando son reuniones, bueno, pues más amplias de lo que estamos acostumbrados, o cuando nos reunimos con familiares a los que generalmente nos vemos y por estas fechas, bueno, pues tenemos a bien el hacer comidas, cenas y reunirnos, o incluso con amigos, ¿no? Eso será en nuestra mesa de a debate de hoy. Déjame que antes de empezar con Boticaria García y con nuestros contenidos del programa, te comente una noticia, un informe, un estudio que está en pleno proceso y que, bueno, ya tenemos los primeros resultados y me gusta comentároslo para sabéis por dónde van las cosas, pero que, bueno, que lógicamente cuando hablamos de una investigación está en proceso y todavía hay mucho más que investigar. Y es que en este caso un estudio nos dice o nos revela ese secreto para un cerebro joven. Y ahí dicen un sencillo ejercicio que podría ser la clave. Una mayor aptitud cardiorrespiratoria en la vejez está relacionada con la preservación de varios aspectos pues fundamentales de la capacidad cognitiva, que son vulnerables al deterioro relacionado con la edad. Esto lo dice un estudio del Departamento de Neurociencia de Orlando, en Estados Unidos. La aptitud cardiorrespiratoria, bueno, pues una medida fisiológica de la capacidad aeróbica que puede manifestarse mediante el ejercicio aeróbico regular. Luego hablan de aptitud cardiorrespiratoria, que se define como el mayor consumo de oxígeno registrado durante una prueba de carrera en cinta, mientras que la capacidad cognitiva en este estudio en concreto se evaluó a partir de los resultados pues de una batería muy completa de pruebas neuropsicológicas validadas, realizadas durante con todo ese muestreo que utilizaron pues y realizaron las pruebas durante 2 días. Las pruebas incluyeron varias pruebas, ¿no? Bueno, esas pruebas, digo, incluyeron varias medidas para medir 5 dominios: velocidad de procesamiento, memoria de trabajo, procesamiento visoespacial, memoria episódica y función ejecutiva, control de la atención, que incluye habilidades pues de planificación y organización. Bien, en un intento de explicar esas asociaciones encontradas, los investigadores pues sugieren al final que la aptitud aeróbica puede mejorar el flujo sanguíneo cerebral, reducir el estrés oxidativo, forjar nuevas conexiones sinápticas, impulsar el crecimiento de las neuronas y mejorar los sistemas de neurotransmisores, además de cambiar la forma y la estructura de la materia gris y blanca. A mí esto me parece muy importante, este estudio, porque es algo que podemos ir, factor modificable que podemos ir trabajando y entrenando a lo largo de nuestra vida. Los factores psicosociales vinculados con la aptitud cardiorrespiratoria, pues como pueden ser mejorar el estado de ánimo, reducir la fatiga, mejorar el sueño, pues desde luego también van a ver beneficiado esas capacidades cognitivas. Esto es a lo que han llegado en el estudio que llevan hasta ahora. Se va a seguir trabajando e investigando, pero es una cosa que podemos realizar desde ya. Esa actitud, aptitud aeróbica, ese control cardiorrespiratorio, el estado de ánimo, reducir esa fatiga, mejorar el sueño, que siempre decimos que lo dejamos muy apartado, no lo vemos como algo tan importante y tan fundamental, y realmente es muy, muy importante. Es donde al final nuestro cuerpo se recarga, coge energía, descansa, todo lo que hemos hecho durante durante todo el día, ¿no? Que a veces es mucho, y más cuando estamos trabajando, cuando tienes mil cosas en la cabeza, es decir, estamos ahí en un ritmo frenético. Llega la hora del descanso, lo respetamos al máximo, nuestro cuerpo se relaja y a la vez recarga pilas, coge energía para la siguiente jornada.